Químicas es presentado por Lipton. Conectémonos más. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidas, Ángela Díaz. ¿Cómo estás?
Hola. No pensé que me iba a decir hola, Choquita.
Ah, Choquita Cesante.
Soy Choquita Cesante.
Yo estoy de acuerdo con que se hagan nombres más respetuosos de golosinas.
Sí, a mí también me parece.
Mientras hayan otras medidas que tomen Nestlé, como no deforestar la Amazona para buscar chocolate, o no explote a niños para que hagan los chocolates, me parecería notable, básicamente.
A mí me pasa que siento que el tema de los nombres, hay gente que dice, ay, ya, la corrección política. Ya, pero porque tú no eres el grupo aludido,
no, po.
¿Cachai? Tú no eres... Yo recuerdo el comercial de Negrita y era salió una niña que se reía y esa era la gracia, que era como negra y que la risa era blanca, los dientes. Y era por una negrita, me estoy volviendo loco. Igual, justo no estuve muy pegada a internet cuando salieron todos los memes. Vi algunos ahora que
hay que decir que si bien uno está de acuerdo con que le saquen los nombres agresivos a ciertos grupos, tan buena la talla.
Pero me pasa otra cosa que es como, harta gente me dijo, ah, era la negra cesante, ya no va a ser negra cesante, va a ser choquita cesante, da, da, da. A mí me da un poco risa la gente que se ofende como porque le cambian las cosas cuando son weas como el nombre de un chocolate.
Sí,
mientras no le cambien el sabor, es como, elige tu
y digamos que hace rato que los chocolates no son lo de antes y eso es culpa de Guido Girardi, su maldita ley de etiquetados.
No, a mí me pasa que tiene que ver
perdón,
como...
Perdón, Guido Girardi.
Prioridades como... No es una lucha que quieras, elige tus batallas. Yo, es mi frase, yo
la
me quiero tatuar.
Está muy aburrida.
Elige tus batallas.
Todos quieren luchar muchas batallas.
Pero también me pasa que es como, ay, me ofende. Cuando alguien dice, me ofende el lenguaje inclusivo. Te ofende porque no eres parte de los que se siente fuera del lenguaje. Por eso te ofende.
Sí, pues. Y porque estáis muy aburrido para que eso te ofenda.
Y si el lenguaje hace sentir incluido a alguien que se sentía marginado, ¿por qué va a ser algo malo? ¿Cachai? Como que no entiendo que la gente no se pregunte eso. Si tú estás incluido en el lenguaje... Y eso va a hacer sentir bien a gente que no está incluida en el lenguaje, que son nuevos géneros y nuevas maneras como de vivir la vida que cada vez entendemos más. ¿Por qué te va a molestar?
Porque los privilegiados no se dan cuenta que son privilegiados hasta que están ahí con la galería.
O porque a la gente le carga el cambio en general. Que es como, ay no, que no cambien las cosas.
Si ese es el miedo que le tienen
a la nube.
Sí, pues a la izquierda, que les vayan a quitar los privilegios. Porque creen que justicia para los demás significa que ellos van a ser pobres, ¿cachai?
Sí, a mí me pasa también que siento que cuando me preguntaban lo de si iba a cambiar el nombre, me dio risa igual porque yo igual lo había pensado. Yo pensaba en cambiarle.
Eres lo menos cesante del mundo.
No, por cesante. No me molesta el cesante. Me molesta que, Instagram igual es parte de mi trabajo. Yo hago harto contenido digital
sí, po.
Que me gusta y otro contenido digital que también es pagado y que es parte de mis pegas y que me encanta esa parte de mi pega. Y Instagram tiene ciertas cosas que van como... como censurando ciertas palabras, código.
Sí, cuando uno comenta en los lives me doy cuenta que te dicen, ¿quieres comentar esto de todos modos? Puede ser ofensivo.
La gente me pone negra y me oculta el comentario. O sea, el otro día quería ver los ganadores de un concurso y no me mostraba todo y decía, ¿por qué no me muestra todo?
Porque te dijeron negra.
Porque quería leerlos, ¿cachai? Como para elegir los más entretenidos que iban a ir como al sorteo. Y no me lo mostraba y era porque decía negra y era como... O comentario ofensivo. Y es, no, está en mi nombre. Entonces dije, me estoy perjudicando a mí mismo con el nombre. Porque el algoritmo me puede
porque
contar.
Porque el algoritmo es como la corneta.
Porque me dicen negra. No, y también porque siento que llegó un momento donde antes yo era más, ay, ponme arroba negresante.
Y ahora es como...
Y es como, ponme Ángela Díaz. Siento que...
¿Tienes nombre?
Sí, es que siento
como
que...
Como yo cuando me enojo que mi mamá me dice diva.
Esa me parece muy divertida. No, es que hartas pegas...
De hecho, tuiteé que exijo un proyecto de ley para que mi mamá deje de decirme diva. Y un diputado me dijo, ya, estamos procesando.
Ya, Valeria, deja de ocupar el gobierno para tu agenda.
Lo siento, los poderes del Estado estoy ocupando para mi propia agenda.
Me encanta. No, yo sentí que también que lo iba a cambiar porque en algún momento cuando pensé que iba a poder terminar mi novela, que estoy tratando de recuperar ese tiempo en mi vida, pero estoy... Ya entregué el guión de Fábula, ya se acabó eso.
¡Bravo!
El lunes, de hecho.
Muy bien.
Pero entré en uno de Ponrot, que también lo había tomado de antes. Pero cuando termine eso, voy a volver a mi novela. Y siempre pienso como...
Si siempre la va a venir otro negro.
Sí sé, pero ya, después de Ponrot... A Ponrot no le puedo decir que no, porque mi sueño es trabajar en Ponrot. Como las veces que he escrito para ellos ha sido la experiencia más
¿Mi sueño
feliz.
Grabar una canción con Max Martin?
Claro, es que es lo más cerca que siento que puedo estar, en de términos reales, de Pixar.
Claro.
Pero... Por la forma como trabajan, por el equipo que está ahí y porque lo paso muy bien trabajando con ellos. pero no les puedo decir que no. Como, obvio. De hecho, la vez que me llamaron...
Y son muy simpáticos.
Mucho. La vez que me llamaron estaba como en terminando un proyecto largo en Fábula y fue como, sabes que no sé si puedo porque estoy sobrepasada y no alcanzo y estoy trabajando los fines de semana para lograr terminarlo de Fábula. Y fue como, te esperamos. Y fue como, ya, no les puedo decir que no.
Y después les dijiste, seguimos.
Pero después de eso no voy a aceptar nada. Y ahí voy a volver a escribir mi novela y siempre pienso, cuando escriba mi novela va a ser... De Ángela Díaz Camus, ¿no? De Neira Sande. No quiero que sea el personaje, si es mía.
Es verdad.
Entonces, quizás, siguiendo el Choquítalo,
a mí me da risa
me cambio
porque...
la arroba sí, y aparezco como Ángela Díaz Camus en algún momento.
A mí me da
no
risa.
Me dejes de seguir, por
porque
favor.
Yo cuando chica yo te conté, porque mi alter ego que se mandaba a cagar era Valeria Choquito.
Valeria Choquito, y sí, ahora po. Es Choquita.
Y ahora Choquita. Bueno, la gente no se acuerda del chocolate Choquito. Yo creo que es una apropiación cultural de su propio ex chocolate Choquito el que están haciendo.
Chuco, cuando se manda a cagar, dice que lo hiciste tú.
Sí, eso soy su alter ego.
No, pero el otro día ya fue ya el colmo. Como porque Chuco duerme con Pascal.
Sí.
Yo no duermo con gatos, en general. Pero Chuco duerme con Pascal. Y Chuco duerme conmigo, entonces yo duermo con Pascal. Y el otro día estaban como acostados y Chuco le tiró la cola.
Chau.
Yo lo vi que le tiró la cola y le dije, ¿le tiraste la cola? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿le tiraste la cola? Y que en realidad fue que lo fue a correr, pero lo corrió como fuerte.
Yeah.
Le dije, no, no se le tira la cola al gato. Y me miró y me dijo, ¿cómo Valeria se tira punes? Y yo,
¿qué tiene que ver?
¿Tiene que ver?
Le
dije, ya,
aquí yo le digo, me tiro un pedo y le hago así, como que me inflo los cachetes y me los aplasto.
¿Pero qué tiene que ver tirarle la cola al gato con Valeria se tira punes?
No
como
sé.
Su hilo. ¿Y cómo Valeria? ¿Y qué tiene que ver Valeria?
Si gato Valeria,
las
siempre.
Las 9 de la noche y estábamos en la casa, tú no estabas ahí.
Porque la vida siempre gira en torno a mí,
¿y
negra?
¿Cómo Valeria? Es como la hermana. ¿Y cómo Valeria? Y va encima, Valeria se tira punes. Y yo, un asco, le dije. Y Valeria debería tirarse punes.
El otro día Chuco me miró, me dijo, Valeria, escúchame, tírate un pun. Y yo le hice, así como con las mejillas.
Le dije, ni tú deberías.
Nos reímos mucho.
Ten cuidado con la cola del gato, y Valeria no debería tirarse punes. Y el otro día en el jardín parece que dio vuelta una témpera, pues estaban pintando el sistema solar, y alguien preguntó como, ¿quién dio vuelta la témpera?
Y Chico dijo, ¿Valeria?
Valeria. Y la tía dijo, no hay ninguna Valeria en el curso.
¡Chuco, deja de echarme la culpa a todo!
Y le preguntaron, ¿quién es Valeria? Y dijo, Valeria, Valeria. ¿Y dónde está? No, vino, dio vuelta la témpera y se fue. Entonces, como, ¿cachai que hay como una excusa de alter ego de...?
Me robó el alter ego satánico, pero unos niveles ya...
Siempre es culpa de Valeria. Pero a mí lo que me dio risa de lo del gato fue que, ¿y cómo Valeria? Como...
¿Y cómo Valeria puede tirarse punes?
Porque eso es muy de niño igual, como cuando sí. Uno es chico y dice, ¿cómo mi hermano? Y yo, ¿cómo Valeria?
Yo tengo un trauma de infancia con mi amigo David, al mismo que le dije, el viejito oscuro no existe.
Valeria. Él existe para los niños chicos,
perdón,
que nos están escuchando.
Bueno, nos teníamos que sonar los mocos, y porque estábamos resfriados. Y él se sonaba muy fuerte. Entonces yo, toda fifí, me sonaba. Y mis papás me decían, más fuerte, hija, más fuerte que el David, me decían.
Me cargaba.
Más fuerte que el David, más fuerte que el David, me decían. Y ahora soy una corneta que no puede sonarse piola, ¿cachai? Trauma, no sé sonarme piola.
Yo siento que cuando Chuco sea grande va a decir lo mismo. Digo, ¿por qué venís llegando a las 3 de la mañana? Y como Valeria.
Sí, es decir, verdad.
Valeria está viendo series coreanas. No está carreteando como tú, Chuco.
Valeria está despertando hasta ahora, básicamente.
Eso lo digo en la mañana. Cuando lo voy a dejar al jardín y me dice, vamos donde Valeria. No quiero jardín rosado, quiero ir a donde Valeria. Y yo le digo, Chuco, Valeria está durmiendo. Son las 8 de la mañana.
Valeria no está despierta, amigo.
Y me dice, no, está muy despertada.
Chanta.
El otro día se murió y te golpeó. Y obvio que está ahí durmiendo.
Es un chanta.
Oye, saludemos al auspiciador.
Sí, pues llevamos hartos minutos y nos hemos saludado. Un besito para Lipton, que nos abriga en este invierno, nos da cariño y nos conecta entre nosotras. Y me encanta el tema que pusieron para esta semana. Quiero darle muchas gracias personales a Lipton porque se dieron cuenta del el boom en pandemia, el boom de anime.
Tío Lipton, hoy te fallé porque estoy bebiendo alcohol, pero tiene que ver con que no almorcé y pedimos comida y nos cancelaron el pedido, entonces...
No conté que fue la pésima idea de tomar alcohol.
La opción era alcohol. No estoy tomando tecito, pero lo voy a hacer sonar el alcohol. Y no almorcé
no, sí,
porque
si tomamos siempre
andaba grabando. Pero tomo en las mañanas.
Yo en las mañanas, en las tardes y en las noches, porque me eché mis caldazonos. Entonces mi manera de abrigarme ahora es tomar tecito.
¿Ese caldazono era en el que se murió tu abuela?
Yo
que
pensé que lo había botado, pero...
Que venaba.
Sí, pues yo pensé que lo había botado, pero efectivamente era el viejo, entonces no sé dónde tengo el nuevo, tengo que buscarlo.
El mundo de Valeria. Oye, ¿cuál es el tema que puso? Yo no tengo caldazono, pero tengo la manta que tenés tú.
Ah, sí,
con
también.
Eso. Es súper rica. El tema, lo voy a leer.
Dale.
El
dale,
amigo
dale,
Ro.
Dale.
nuestro querido amigo Ro. ¿Cómo en pandemia? Oh, nuestra querida amiga Romina.
Puede ser Rosario. Roberta.
Siento que la gente le dice Ro. Ah, no, porque yo conocí una Ro en Chilevisión. ¿Viste? Y ella se llamaba Ro Martínez, que es la voz de Pasapalabras.
Ah.
Ella fue la muela cuando yo hice los guiones del Festival de Viña. Sí, y la Ro Martínez, no sé cómo se llama, debe llamarse Rocío.
O Rosario.
No, Rocío.
Romina.
Yo creo que se llama Rocío. Así Roberta. Que, bueno, quizás es como la Ro de Pasapalabras. Hola, Ro. Felicidades, Ro. Pasapalabra. ¿Cómo en pandemia ha crecido el anime? Este es compensado en la diva. ¿Y cómo está creando comunidad cada vez más grande? Algunos animes están logrando que las personas esperen con ansia los estrenos y que las personas quieran compartir que lo están viendo, como compartir que estás viendo algún capítulo de anime o de una serie y te hace sentir conectado y parte de algo durante la cuarentena.
Oh, bueno, justo en cuarentena se estrenó la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, que es esta serie Attack on Titans, que hemos hablado mucho veces.
No Kojima, pero digámosle Attack on Titans.
Ya, Attack on Titans.
Yo ando con una bolera de Attack on Titans.
Sí, mira, negra, no quiero ver anime. Se pone a ver Attack on Titans, se compra todo el merchandising.
Me compré una manta.
Tenemos nuestros llaveros de la casa de la otra. Yo, mis llaves que tengo tu casa y tú de las mías son de la Legión de Reconocimiento.
Sí, entrega tu corazón. Hay una niña, la Salo, que yo sigo en Instagram. No es mi amiga, por si después se gana algún premio y dicen que la premia una amiga. Es una niña que nos seguimos en Instagram, no la conozco en la vida real. Pero la sigo porque hace cosplay y fue de
la Legión de Reconocimiento.
Legión de Reconocimiento a votar por el compañero Boric.
Yo quiero que me des.
Entregó tu corazón y yo le puse: ¿entregaste tu corazón, Salo?
Pero tienes que darme el link de la tuya porque la tuya es de.
De Polar.
De Polar, la mía
es capita nomás.
Sí, la mía es normal. Pero
ella fue con esa, con la chaqueta como la que usa.
Ah, yo me compré la chaqueta, pero claramente casa, no me cruza.
La que usa mi casa. Mi casa. Sale en mi polera, mira.
Sí, pues sale el Capitán Levi.
Capitán Levi.
Eren Jaeger. Y mi casa. Ahora, Negra no ha llegado a la temporada 4,
no.
Que fue la que se estrenó el año pasado y por ende.
Porque
yo
Negra
veía,
no tiene tiempo para ni vivir.
Es verdad, pero yo vi gente en redes sociales comentando los capítulos que iban saliendo semana a semana. No al mismo nivel, pero muy parecido al nivel de pasión que veían los tweets, por ejemplo, de Game of Thrones. Y fue como, porque es una serie muy épica y a la gente quizá viuda de Game of Thrones que no había visto animes antes, lo pudo capturar mejor esa épica, esas batallas, estrategias políticas. Y no te voy a hacer spoiler, no te preocupes, pero la cuarta temporada, la 3 cierra bastante bien y cuando entra la 4 está la cagata, para allá. Es una gran definición de la cuarta temporada que acabo de hacer. Eso. Entonces me encantó ver que gente que nunca... me equivoqué. Gente que nunca se había metido con anime, de pronto cayó en la droga dura de que es Shingeki.
A mí me pasa con el anime que lo que me dificulta la vida es que es demasiado violento para verlo cuando está
chocolate. Ah, claro. Sí, es que justo cualquier chocolate al suelo.
Yo puedo... No, sí, cuando vi el primer capítulo y se comieron al
es
a
un
la
gran
mamá,
primer
el
capítulo.
Niño, casi me quería morir. Y empecé como, ¿por qué me hacen ver esto si soy mamá? Pero de verdad no puedo verlo con Chuco porque se va a asustar si está. Yo tuve pesadillas con los titanes, ¿cachai? Como corren y el...
Es heavy como corren los titanes.
El titán sí. Que es... ¿cómo
¿cuál?
Se llaman los que corren para todos lados, que corren así...
Los normales,
no,
sí.
Es que hay como titanes y hay otro que son como... Tienen un nombre, Obli, o...
Está el... Extraño. El acorazado, está
sí.
El...
No, los
el
titanes...
Bestia.
Voy a buscarlo porque si no...
Hay 9 que son los principales, pero los chiquititos son titanes nomás.
Es que no, hay uno que se llama Titanes Extraviados.
No sé qué estáis inventando.
No, bueno, es un nombre. Titán Colosal, Titán Hembra, Titán Mandíbula, Titán Martillo de Guerra.
Esos son los 9 principales.
No, es que hay otros que son como los que no responden, que corren y se pegan con cosas.
Es los normales, titanes, no, son titanes.
Unos que tienen un nombre.
Ya, yo te voy a buscar, pero ¿qué pasa con ellos?
Esos me dan mucho susto, los que corren raro.
Dan mucho susto.
Excéntrico, titán excéntrico. Los titanes excéntricos.
Ah, ya,
esos me dan mucho miedo,
no sé
porque.
Si les dicen
sí,
así.
Sí, les dicen titanes excéntricos. Son como los que no podéis predecir la manera como se están moviendo, como que no responden.
Ah, que tú no
cacháis
todavía bien todo.
Después, no, y ahí en la etapa donde cacháis que son personas que se transforman y que ya. Perdón, spoiler, pero que la gran mayoría. Es gente, no es como que sean titanes toda su vida, ¿cachai? No.
Ya, pero ¿hay visto el proceso de cómo llegan ahí y cómo se transforman? Ya.
No, no todo.
Esa
pero,
es la cuarta
pero
temporada.
El tema del excéntrico, eso me
el sin conciencia, se vuelve
ese,
una especie de animalito.
Ese me supera, porque me da como...
Es el más terrorífico.
Me da miedo, pero a la vez me provoca ese instinto como de, oh, como que hay que protegerlo, como que siento que no hay como deseo de destruir cosas, ¿cachai? Como que
está es una fuera víctima.
De sí, se me hace más víctima que el resto. El tema es que una vez Chuco despertó y yo estaba
viendo... Solo te voy a decir que son todos víctimas, sí, en esta serie son todos víctimas.
No, sí, caché. Y todos pésimos padres, de manera de ver sí, malos papás. Así.
Pero hay un gran mal papá ahí.
Sí, el que más odio yo. Pero al fin es...
Tenía algo en la pestaña que me perturba, ver, lo siento. Sácame. No puedo hacer este... Ahí te quedo abajo, en la pestaña de abajo.
No me lo veo, Valeria.
Ahí está. Ya. Ahora quedo en la pestaña de arriba.
Sácamelo, párate y sácamelo.
Ya, bueno, mientras hablo.
El toque. Me pasa que alguna vez Chuco despertó y lo tuve que apagar al tiro. Fue como cuando jugaba a Last of Us mientras Chuco dormía. Como que no podís tenerlo prendido sí, mientras sacan médulas espinales. Tenía que irme a jugar al living.
Sí, pero hay otras series ahora actualmente la que están dando
bueno,
al aire.
Bueno, cuando me hiciste ver Promising Neverland me la comí en una sí, noche. Y
pero
también...
esa estaba publicada. Pero el fenómeno de cuando te publican una a una, por eso me recordaba un poco lo que pasaba con Game of Thrones. Y esto de esperar a que apareciera la temporada además. Y aparte porque la trama tiene que ver con mucha estrategia. Ahora lo que yo conté hace unas semanas que estoy viendo que es Tokyo Revengers, que se está publicando ahora, también he visto a harta persona, pero más ligada a tener la costumbre de ver el anime, a verla, harto. A esperar la semana a semana, todo eso.
Más allá del semana a semana, el anime genera un cierto como de un grado de identificación, que es como, ah, ¿te gusta? Me caes bien. ¿Cachai? Como sí. Que es un lugar menos... como manoseado de alguna forma. Además que eran algunos grupos pesados con el anime, pues, pero siento que cuando a uno le gusta a uno, como que queda parte de para ti para siempre. A mí me pasó, por ejemplo, con Promising Neverland, que vimos la primera temporada y es así, el chico despertó y lo hice dormir, porque era como, loco, no voy a parar de ver esto. Necesito saber qué onda, porque es la mamá del niño. Así yo, ¡ah!
Es terrible.
Ese nivel de adicción, que a mí solo me había generado otro anime, y que también, en el mismo efecto de Grey's Anatomy, de Betty la Fea, he visto más de una vez, que es Candy.
Candy.
Es que yo lo vi claro. Muy chica.
Pero Candy, yo
lo
creo
vi
que
en la universidad.
Es un género sí, de anime grande. Que va más de la mano de la teleserie. Es sí, sufría.
Pero es impactante el nivel de cómo te atrapa esa historia, sí. De que no te suelta y que eran, igual que Betty, como 300 capítulos y yo veía uno y otro. Y era como, no, en el Colegio San Gabriel, cuando era enfermera, el hogar de Pony. Y te juro que la volví a ver después grande. Me acuerdo que estaba casada y me conseguí los DVDs. Que venían en el LUN.
Eso
que me los
prestó una empezaron amiga, a venir en el diario.
Yo no los compré, me los pasó la Vita. De hecho, creo que todavía los debo tener. No se los devolví, Vita, perdóname. Y la vi de nuevo. Y me pasaba el efecto Betty, que iba trabajando en Balmaceo hace 15. Iba a almorzar a mi casa.
¿Cuándo me conociste?
Porque, claro, vivía en el...
Como la artista que soy.
En el Parque Forestal. Entonces me quedaba cerca, me quedaba la bici y me iba a almorzar. Y llegaba y ponía el almuerzo y ponía un capítulo. Mientras comía. Que lo clásico. Que hago con Betty, ¿cachai? Es como esa adicción.
Perdón con usted.
Perdón con usted, don Armando. Es que, ¿sabéis qué? Hoy día pensaba en eso. Perdón que vuelvo a hablar de Betty la Fea. Pero yo he escrito obras de teatro. He escrito programas de televisión. He escrito libros para otras personas. He escrito guiones de series animadas. Y he escrito guiones de series de personas de verdad. Nunca he escrito teleseries.
Es un género en sí,
y
literario.
Y me parece que debe ser terrible. Porque la cantidad de cosas que pasan, el tiempo que dura esos equipos, como que siento que no sé si podría, porque yo igual mis tiempos y... Yo sé que soy buena en lo que hago, pero me demoro y me complico y todo. Entonces, como que siento que la cantidad de energía que necesita una teleserie para la cantidad de capítulos...
Bueno, por algo son tan grandes esos equipos.
Sí, pero son equipos que no te deben soltar y la cantidad de personajes que desarrolláis y justo...
Deben haber subequipo, el equipo de...
No, que está ya a cargo de personajes. Sí, yo igual he escrito así, que es como tú así el 2, tú así el 3, tú así los personajes, tú así los arcos, porque si no, no se puede. Pero una teleserie es una hueá
gigante, po.
Y el otro día estaba viendo Betty la Fea, mientras Chuco veía el cerebro, así como...
Obsesionado con el cuerpo cerebro, humano, sí.
Y tomábamos desayuno y yo estaba viendo Betty la Fea en el celular, porque no estoy chata de ver el cerebro. Y justo en el capítulo donde desfila el cuartel de las feas. Hay un capítulo donde el cuartel de las feas desfila.
Desfilan.
Yo cada vez que he visto ese capítulo, que ya voy por la tercera vez que lo veo, la vi en Canal 13, la vi después, la vi cuando recién llegó a Netflix, la estoy viendo de nuevo, no desde el principio, la veo como desde que empieza el romance con Don Armando, que es mi parte favorita.
Cuando prende velas.
Cada vez, la vela blanca. Cada vez que lo veo lloro. Y lloro así, desfila la primera y yo... ¡Ah!
¿Y por qué te emociona tanto?
No sé, pero ¿sabéis que el otro día mi amiga, la Betty chica, me dijo, bueno, ahora vi el desfile, que la saqué todo primero, el desfile del cuartel de la fea y sus ojos llenos de lágrimas. Cuando la veas y llega a esa
¿tú
parte...
¿Tú crees que voy a llorar?
Yo creo que sí. Es la forma en la que esa teleserie de mierda está hecha para hacer sumamente graciosa y a la vez sumamente emotiva y a la vez sumamente romántica, porque hay momentos que son de verdad románticos donde uno dice, ay, pobrecito don Armando, y es un conche su madre, porque el amor está ahí y uno sufre porque él está enamorado y la otra está enamorada y no sé qué, y vete escribiendo en el diario, hoy no sé con quién amaneció. Es que dramática la buena, escribe una novela en cada día de mi vida. Y tú estás ahí como pegada. Entonces esa mezcla entre el humor de Freddie Stewart, estaba ahí riéndote hace 3 minutos y de repente las feas desfilan y tú como, ¡guau! Y Necita, la viejita, es la última en subirse a desfilar y se pone como un chal, y ahí a un mar de lágrimas.
¿Por qué señora?
Bo? Y va desfilando y don Armando se sube a la pasarela y le da el brazo y yo, ¡don Armando! Y yo, lágrimas, lágrimas. Y tú decís, ¿cómo es posible que esté llorando a las 8:30 de la mañana?
Yo ya no te puedo juzgar porque yo lloro con todos los doramas ahora que veo. O sea, con los dramas coreanos.
Yo creo que el dorama tiene, en el fondo, la lógica de teleserie, donde la mezcla entre intriga
y el que vive, ¿no?
Que tú, cuando estábamos viendo Betty, tú me decías, como, ya, pero veamos el otro, quiero ver qué
va a pasar. Sí, es terrible. No, pero ahora yo vi uno que no lo voy a recomendar, así todos véanlo, porque está basado en un webtoon, que son estos cómics creados para aplicación o para computadora.
Como el de Boric y Jack.
No, eso es un fanfic. No, este es un webtoon, un cómic.
¿Un fanfic es lo que hacen los fans?
Los fans, claro, inspirados en personajes que les gustan, sean ficticios o reales.
Ah, yo he visto varios de Luca, donde hacen claro, como la versión donde ellos son adolescentes y están pololeando.
No, esto es un webtoon que fue bien famoso, pero cuando se emitió la serie, no había terminado el webtoon. Por lo tanto, el final es como la corneta. ¿Qué pasó aquí? Literal, en el final le llega un mail a la protagonista, que se llama Cheese in the Trap, está en Netflix por si quieren verlo.
Se llama, tienes un email.
Es muy buena la historia, pero el final es tan malo que yo dije, ya, bajé la aplicación de Webtoon, voy a leer la wea porque no puedo creer lo malo que era el final de la serie. Pero sí, pues tenía, yo lloré con esa protagonista y el protagonista era un manipulador de mierda que se hacía el bueno, pero después
¿cómo
tú
decías, don Armando?
Bueno, era don Armando.
Bueno, a mí me pasa que he visto tanto Betty que encuentro mino a don Armando.
Ah, yo no. Yo encuentro mino a Nicolás.
Me dice, Nicolás también es mino, Mario Duarte. Pero, ¿sabéis qué? Yo el otro día hablé con mi amiga Betty, chica. Le dije, bueno, si no es feo. Porque pasa que el personaje de don Armando está peinado como perno y todo. Pero busca al actor en otros papeles.
Ah, yo
no
lo encuentro mino.
Es súper mino, weón. Tía, cuando era joven, estupendo.
No, no sucede nada aquí.
No, yo lo encuentro estupendo. Estupendo, estupendo. Ahora Nicolás sí es guapo.
A mí me gusta Nicolás, pero nerd. Yo siempre tuve una fascinación a la hora de los anime con el personaje que usaba lentes. Tengo una adicción al hueón con lentes, no sé por qué, desde chica. Todos mis primeros pololos, lentes. O el hueón flaco, perno, con lentes.
Porque si usáis lentes, eres inteligente.
Yo creo. Bueno, el tema es que cada vez que veía a Nicolás en Betty la Fea, me acordaba de todos esos personajes que vi en Bleach. Me acuerdo que había un hueón con lentes y era el que me gustaba. También, todos esos animes con el hueón con lentes.
También he llorado con Nicolás Mora cuando tiene actos muy tiernos con Patty Fernández. El otro día...
Ella no lo merece.
La estaba insultando a Daniel Valencia y él la salió a defender. ¡Usted no la ofende! Y pusieron música. Tiririri, y la una dice, Nicolás. Y ella, no, es que a mí no me la ofenden. Y yo como, ¡se aman!
Oh, no, pero Patty Fernández no.
Ya, bueno, pero no Patty tiene problemas.
No lo merece. Igual, lo dije.
Bueno, Patty, es que... Yo siento que ahí había
han hecho el anime de Betty la Fea, porque es la serie que más han hecho versiones en el mundo entero.
La cagó, la teleserie que más ha tenido.
Creo que existe la versión animada, ponte tú, pero existirá la versión anime.
A mí siempre que digo que la veo me dicen, ve Betty en New York, ve Patito Feo. No quiero, a mí me gusta esa, déjenme, a mí me gusta esa. De hecho hay una que se llama Ecomoda, donde
hay una tienda acá abajo que se llama Ecomoda.
Sí, siempre paso. Y no quiero, a mí me gusta esa. Me gusta todo lo que pasa en esa teleserie y no te voy a spoilear el final.
Ya, sí, uno sabe.
Es hermosa, Betty la Fea, te amo.
Ya, pero puro todos desviamos de los animes.
Hagamos un anime. Bueno, con el anime me pasa lo mismo que me pasa con Betty. Me atrapa.
Te atrapa. Como,
siento que donde son cortos y veis uno, veis otro, veis otro, veis otro, veis otro. O sea, yo la chingué que agarré vuelo y vi 3 temporadas de una.
Te vaya la mierda,
después
sí.
Después la vida me pasó por encima. Pero podéis ver y ver y ver y ver y ver y ver y ver.
Y,
ver
sí, y no bueno, para mí el nivel teleserie llanto es lo que me pasaba con Naruto. Cuando Naruto mueren algunos personajes, tú te vayas a la mierda. Porque está creado el dibujo de una manera infantil y uno está acostumbrado a que esos personajes que uno veía con ese tipo de dibujos no se murieran. Y acá se morían. O como los Caballeros del Zodíaco, que se morían y revivían a cada rato. Igual que Dragon Ball, ¿cachai?
Igual que Loki.
Claro. No, pero acá era muy heavy. Pero estoy contenta de que la gente se acerque más al anime, que se le vaya el estigma. El concepto otaku es súper mal visto en Japón. Es como una persona obsesiva con la fantasía y estos mangas. Y acá en una época era cool, el weón cool que se creía bacán porque leía manga, y ahora creo que es algo mucho más popular. Y eso
siento
me gusta.
Siento que estamos dejando atrás el creernos bacán porque nos gusta algo que no le gusta a todo el mundo.
Sí.
Siento que basta. Como odio más a la gente que se cree bacán porque no le gusta algo. Eso ya me parece ya despreciablísimo. Así como, ay, yo nunca he visto Star Wars. ¿Y que te doy una medalla, weón? Pero siento que ahora puede ser más, en el fondo, transversal.
Sí, y me gusta que se estén apreciando las historias detrás de los mangas.
Yo
historias
creo que
muy
las
buenas.
Las historias de los mangas son impresionantes. Promising Neverland a mí me voló la cabeza.
Pero léete el manga si quieres saber la historia, porque dicen que el anime es pésimo.
Que me pasa lo siguiente. Cuando terminó la primera temporada de Promising Neverland, yo siento que ese final es lo que yo necesitaba de esa historia. Como que no necesito saber lo que viene después.
A mí me gusta lo que viene después.
A mí me gusta ese fin con los niños saliendo, y como que siento que puede ser un final. Es como lo que me pasa con Big Little Lies. La 1 la encuentro genial y me encanta el final, y la 2 no la encuentro mala, pero no la necesitaba. Con la 1 yo tenía el final.
Uno tenía que resolver qué eran los demonios.
Es que no es necesario. Es como cuando tú tratáis de explicar. No es necesario. Cuando tú tratáis de explicar la ciencia ficción, muchas veces la arruinas. Porque ahí yo
es
puedo.
Ahí discrepo contigo. Porque en el caso de Promised Neverland era una historia incompleta. En la primera temporada,
porque
que cerró bien.
Seguía.
Sí, porque sí. Y uno sabe que existe un después.
Claro.
¿Cachai? Si fuera un libro y te cierra la historia, pero en verdad la película era el capítulo 1, obvio que tú quieres saber lo que viene.
Por ejemplo, yo sé que Call Me By Your Name sigue, y que hay, pero encuentro que ese final está perfecto, no sé si necesito saber cuando se reencuentran en 10 años más, ¿cachai?
Ay, obvio que uno quiere saber.
No, yo no necesito saberlo. Siento que esa historia es perfecta así, con ese final. Y me pasaba con los niños corriendo detrás del muro, que era todo lo que uno necesitaba, como la unión entre ellos.
No,
el tema
es que
va a quedar
la cagada.
Corriendo.
Y todas las analogías con respecto a estas criaturas que se comen a los niños es muy buena.
Me pasa como cuando las películas de ciencia ficción tratan de... cuando te muestran el monstruo. ¿Cachai? Cuando la gente dice, no, qué lata. Qué lata esta Godzilla, porque sale súper poco. Y es como, bueno, un tiburón sale 8 minutos en la película. Y da lo mismo.
Yo creo que es el trauma del 98.
¿Cachai? Como no es necesario. Como no es necesario explicar todo.
Pucha, acá era necesario, creo yo. A diferencia tuya, discrepo, porque hay una historia mucho más grande. Y cuando
te
la
sabes...
Ah, no,
pero sí, lo que yo te digo, que es para mí no es necesario. Sí. Como que yo cerré ahí y quedé feliz. Como, me encanta, como el arco...
Tú te lo pierdes.
Ya, pero la que está en anime es una mierda, me han dicho que no la vea. Todo
no,
el mundo.
Es pésima. Yo leí el manga y me encanta cómo cierra la historia, el sacrificio de la chica por toda la comunidad que hace. ¿Qué crees que ocurre en la sociedad que está dominada por estas criaturas? ¿Qué son? Porque ellos le llaman demonios, pero puede ser otra raza de animales, ¿cachai?
Pero puede ser otra historia, pues uno igual se puede quedar con esa.
Es otra historia.
¿Cachai? Como a mí me pasa, por ejemplo, ahora con Loki, entrando a Loki. El final de esta temporada te habla de que Loki vuelve en una segunda temporada, y evidentemente tú, ¿cachai? Que hay un montón de cosas que no te explicaron, pero igual me parece un súper buen final de ese arco. Como de...
Ay, a mí no me
hasta
cerró.
Hasta crear los multiversos.
Yo entiendo
podría
que es la apertura.
Podría seguir en otras películas con lo de los multiversos y no necesariamente tendría que seguir específicamente con esos que ya vi. ¿Cachai?
A mí no me cerró.
Ah, a mí me cierra. Me cierra,
no me cierra para nada. O sea, entiendo el final, encuentro que está bien, pero como te deja tantas aristas abiertas evidentes para que venga una segunda temporada, no me deja con la sensación de calma que podría ya estar lista y podría irse a otro lado. Sobre todo el tema de la jueza, cuando ella se va.
Sí, pues, no, porque
el mono le manda un archivo, ella lo ve, ese Miss Minute, la odio. El clip de Word le manda un archivo y la huevona, y esa historia de ella, como no está tan desarrollada y te da luces nomás la temporada, es una arista que
tipo,
siento que no me podría resolver en una película. Necesito más tiempo, más serie.
A menos que ella apareciera en otra, ¿cachai? Ella apareciera, porque ahora con los multiversos puede pasar sí, de todo, ¿cachai? Pero
de
si
hecho,
ella
hubo esta semana la semana pasada una reunión en el directorio de Marvel para agarrar a todos los guionistas, todos los directores, ya chiquillos. Estas son las reglas del multiverso. Guapapá, guapapá. Me da mucha risa como la noticia de... Vamos a explicar las leyes del universo en una reunión. Una reunión que claramente no pudo ser un mail. Pero
por
podría haber sido un PowerPoint.
Me imagino a todos esos pobres guionistas. Oye, ya, pero empecemos en orden. Porque siento que vamos a empezar con el hoyo si empezamos como con el final.
Bueno.
Empecemos con Loki, la serie. Hablemos de la TVA. Le vamos a decir TVA como en inglés. TVA. Yo nunca me aprendí ABT como la versión en castellano.
Ah, no. Ni caché cómo es, qué es la sigla.
Era como
Time.
AB, variación, pero yo me aprendí TVA. TVA. Porque así lo leía como en el acrónimo.
Sí.
O no, abreviación. No
sé, sí. Todo sé. Parte en ¿no Endgame. No, la película Endgame. La última de los Avengers.
En realidad, no, parte en Avengers 1.
No, pues, pero en teoría es en Endgame donde vemos que se le escapa el tercer acto y el otro hueón lo agarra y ¡guapá! Nace ocho capítulos.
Pero el Loki que se salta es el Loki
de la Avengers 1.
Avengers 1.
Y habíamos visto,
como estamos en el multiverso, tenemos que hacer esas especificaciones.
Sí, este Loki, el original, por decirlo así, que vimos hasta la 1, Infinity War, tiene su viaje en todas estas películas, se va poniendo menos malo, bla, 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 y lo perdimos. Y cuando se escapa Loki en Endgame, uno queda como, pero este personaje hizo el medio viaje por Nara.
Ya no lo hizo, hizo todo por Nara. Este viaje por Nara.
¿Cachai? Y fue como, ¿cómo me resuelves eso? Y eso yo creo que era una de las grandes incógnitas.
Ahora
porque
hiciste Loki malo.
Hiciste evolucionar un personaje y ahora me lo retrocediste en el fondo.
Pero eso es muy de cómics, porque a veces los personajes parten de cero.
Y guapá, en uno o dos capítulos te resuelve todo eso. Es muy bacán.
El Loki que vemos es el Loki de Avengers 1. Sí, el Loki que no ha pasado por nada de lo que vimos hasta el final de Endgame. Y que es el Loki...
No se le murió la mamá, nada. Po.
Que cuando vuelve... Exacto. Cuando vuelven atrás, por culpa de Hulk.
Básicamente.
Ese Loki agarra el tercer acto y con el tercer acto llega a... Se escapa de esa realidad. Y ese Loki que se escapó es detenido por la TVA.
Sí, y la TVA le explica que él no tenía que hacer eso, tenía que morir y por lo tanto tiene que desaparecer. Y ahí él queda como, pero ¿por qué yo tenía? ¿Quién dijo que yo tenía que hacer esto? Y su lucha en la serie es resolver quién cresta dijo que yo tenía que hacer de esta manera.
Yo siento que el capítulo 1 es tan bacán por eso, porque es como que lo agarran y le dicen exactamente como ya. Tú no tenías que hacer esto porque creaste otra línea temporal y el weón efectivamente viene de Avengers 1 y es como, ¿what? Yo estoy en Nueva York, como, ¿qué es esto? Y no entiende nada. Y ahí ya, lo primero que me encanta es la escena Full Brasil donde lo tienen ahí con su traje de variante, como
tiene
color
que firmar.
Preso. Tiene que firmar todo lo que dice. Y hay una máquina que va soltando todo lo que dice. Y es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y tiene que firmar. Y esta lógica de el infierno para mí. O quizás el infierno para los freelance, que es la burocracia.
Es heavy que yo le tengo mucho miedo a los horarios, todas esas cosas, por culpa de la película Brasil, po, weón. Yo diseñé mi vida de tal manera en la que no me tenga que levantar antes de las 12, entonces tener que usar traje, ponte tú, me parecería algo horrible. Cuando veo a Loki, ya lo desnudan primero, pues le ponen el trajecito, y lo que me encanta es que no se saca el traje mucho rato.
Sí.
En toda la serie es el Loki
sigue
oficinista.
Sigue siendo oficinista, Loki de Office.
Si tú tenés que nombrar las variantes de Loki que vemos en esta serie, este es el Loki oficinista. Uh-huh. Es el Loki oficinista terapeado.
Yo no le tengo miedo a la vida... A la vida
no, es un miedo, es como... Bueno,
a la vida con horarios, porque...
No, es distinto la vida con horario a la vida con oficina.
A eso voy, eso es lo que quería decir, porque tú decís como... Yo le tengo miedo a la vida de oficina, no a la vida con horario. Eso. Porque la vida con horario, cuando tenés hijos, estás cagado, despiertan igual a las 7:30.
Bueno, por eso tampoco quiero tener hijos.
Pero cuando... Como que la vida es así, y toda la vida que he sido freelance, igual me levanto temprano para hacer todas mis pegas, porque siempre tengo más de una. Pero le tengo miedo al traje.
Esa es la weá que me pasa horrible.
Una vez trabajé en una
y este weón abraza el traje, po.
Una vez trabajé en una weá donde tenía ganada mucha plata y trabajaba pocas horas. Entraba muy temprano, como a las 9, pero salía como a las 5. Y alcanzaba a hacer muchas cosas y venía de trabajar en tele. Entonces en tele nunca lloraba y un infierno. Entonces como que estaba feliz porque tenía vida, salía a las 5, andaba en bici, hacía cosas. Pero el rollo era que había que usar traje, como pantalón de tela. Y a mí eso, nunca los usé monocromáticos y me retaban cada cierto tiempo, que es como, ¿por qué no usaba como
el conjunto?
El conjunto, porque a mí esa guan bonita idiota. Y yo trataba como de mezclarlos de otra forma y yo sin weas con monos no existo.
Es verdad, negra rara.
Y duré un año.
Igual caleta, sí. Más que conmigo y con Cote.
Sí, porque, no, también duré un año.
Menos.
Alcancé.
Pues. 11 meses.
11, sí, me echaba antes para no pagarme más, por 10 negativos, pero aquí duré más de un año, porque me pagaron el mes, me acuerdo, cuando me echaron, y aguanté porque era como un cambio de vida versus venir de horarios donde entraba de 20 a las 10 de la mañana y salía a las 1 de la mañana, con trabajar en la red, ponte tú, Y era feliz porque, tengo vida. Pero la weá, el traje, me hacía súper infeliz.
A mí me impacta que Loki es un ser libre, y pero abraza el traje.
Y almorzaba ahí en el casino, la comida que ellos decidían.
Ah, yo amaba los casinos. Es que me gusta la idea de no tener que pensar lo que iba a comer.
No, a mí es como que el regreso como a la orden colegio. Como, esto es lo que hay. Como que no podíais salir a comer.
Ah, claro.
A mí eso me... La falta de opciones me angustia. Me angustia caleta. Como... Y te ponían como multas si llegaba ahí tarde.
Oh, qué atroz.
Tenías que marcar cositas. Eso como me acordaba...
Como ya badabadú.
Del coyote con el perro. Este que era el coyote y el perro ovejero. ¿Te acordás?
¿Ya?
Que marcaban tarjetas, sí. Y el coyote trataba de robarse las cosas y el perro ovejero lo trataba de impedir, pero al final eran amigos ya, lonchera, y marcaban. Y
hola,
que es uno de los monos animados que mejor explica cómo funciona el capitalismo.
Todo el rato.
Hay uno que sabe que tiene que estar como encima de otro y hay otro que tiene que existir para que el otro exista, pero los dos trabajan en lo mismo.
Él tiene onda, no, nada es personal.
Sí, pues, hola, ¿cómo estás?
Un poco la actitud burocrática de esta oficina del tiempo, que nada es personal, te tengo que matar porque tú no deberías existir, pero no es porque te quiera o no, es porque yo... Me crearon para eso.
¿Cachai? Igual hay que decir que Loki está como detenido, po. No se puede arrancar, trata de arrancarse todo el primer capítulo. Y cacha que la magia no funciona ahí, pues entonces no se puede arrancar.
Es muy divertida la escena cuando al oficinista le dice, te voy a torturar y te voy a estripar como un pez. Y el otro, ¿qué es un pez?
Yo
nací en esta oficina, no sé lo que es un pez.
Creo que ahí habían hartas pistas para entender... que no eran trabajadores y que en realidad eran gente como que no conocía cómo funcionaba la realidad. Se los habían robado. Uno sí, descubre dentro de la serie que ninguno de ellos está ahí de forma voluntaria, sino que los sacaron de su línea temporal para hacerlos trabajar ahí.
Los hacen creer de que fueron creados por un ente superior para cumplir esta función, esta misión, y que no tienen libre albedrío al final, porque todos ellos nacen en teoría sabiendo que la historia está escrita.
Claro, y que ese es su trabajo y que con ese trabajo van a mantener funcionando el universo, que además que es verdad, pero ellos se los robaron de algún lado.
Sí, pues.
Los sacaron de alguna línea temporal donde ellos eran felices. Y eso uno lo descubre, esa va a parecer brillante. Y eso lo descubre más allá, y que es lo mismo que descubre Loki, po, porque finalmente la gran gracia yo siento con Loki es que Loki es, ha sido toda la vida un hueón súper egocéntrico, con muchos issues,
sí,
con muchos aires de grandeza, pero un hueón bien inseguro dentro de todo, porque es el hijo huérfano que no iba a aspirar al trono, que descubre que su papá no era su papá y que se siente no querido, a pesar de que sí lo quieren y que compite con el hermano al que quieren más. O sea, toda la vida está tratando de mostrar que es poderoso, que es inteligente, que es el rey de las trampas. En realidad, él no está tan convencido en su interior.
El rey de las mentiras.
De
incluso
que, claro,
para él mismo es una mentira,
sí,
al final.
Y te traiciona a todos los que lo aman, pero porque tiene un rollo con quién es. Po. O sea, hay
y lo resuelve ahí en un capítulo. Y eso me encantó porque lo resuelve súper bien.
¿En qué? ¿Cómo?
Cuando le explican todo lo que debería haber hecho, ve la muerte de su mamá, cómo él muere a manos de Thanos. Y al final confiesa que la razón por la que él habla y miente tanto y habla tanto.
Pero
que
se lo saca Mobius. Yo siento que
sí, gracias, es como el terapeuta,
sí,
que le saca todo y le dice, ya, sí, soy un inseguro de mierda, soy un weón que no se quiere. Y esa es la gran enseñanza de esta serie, porque hay que quererse a uno mismo para poder querer a otro.
Yo siento que Mobius es el psicólogo todo el rato en este tipo de bromance que se hace como en este tipo de guión, es el personaje que es el psicólogo. De hecho, a mí en algún momento, igual Loki me... No es que no me gustara, pero me fastidiaba que ellos dos estuvieran todo el rato hablando y como explicándome cosas. Como que me agotaba como el exceso
de... una serie de más diálogo que acción.
Sí, pero a mí no me molesta que la gente hable, que sea harto diálogo. No soy como, ay, quiero acción, porque no es lo que me calienta más. Me molestaba que específicamente ellos dos sentía que el Mobius le estaba explicando al espectador igual. Como, ¿y ahora pasó esto?
Ah, no, yo sentí que le estaba explicando a él todo lo que se perdió.
Pero también era como para el espectador. Ya sí. Cuando se lo empecé a perdonar es cuando
no
hace
sé,
cosas
porque es un análisis
como...
que por lo menos nadie había querido hacer de Loki en su momento, porque Loki era el divertido que todos querían tal y como era.
Sí, pues, obviamente, pero me pasa, pero sí, ese no es mi rollo. Mi rollo no es lo que muestran de Loki. Mi rollo es que yo no lo vea y que hay un personaje que me lo está relatando. Ese es mi problema. Que todas las escenas sean dos personas conversando, pero que en el fondo no están conversando de otra cosa y yo deduzco eso. Sino que él le dice, tú eres así y ahora vas a ser así. Pero seis cosas.
Pero tiene que ver con la trama, po.
Tiene que ver con, la, con el largo de la serie.
Sí, po.
Como que en el fondo no vaya a lograr mandar el universo. Que compáralo con WandaVision, que es mi favorita.
Sí. No, porque si le está diciendo una... que es un peón.
Si yo hago una línea, y después él le dice lo mismo, porque le dice, tú eres una variante, sí, en realidad te cagaron, y eso es muy bonito. Y por eso ahí yo lo dejo pasar. Pero si tú me comparás con WandaVision, siento que ahí me explicaban menos y yo sentía y veía más.
Sí, pues no te, la gracia era que no te explicaban nada y que uno tenía que conectar.
Este es más mi tipo de serie. Sí. Que cuando la única vez que en me que están Wanda, explicando sí, harto.
La única vez en que WandaVision te explica algo es en la canción de Agatha.
De hecho.
Es la única parte. Y sí, la hacen de una manera súper notable y
distinta,
divertida.
Es que eso es distinto. Ahí yo siento que no me estás... No es una voz en off. A mí me pasaba con Mobius, que a mí se me convertía Mobius en una
ah,
voz
no,
off.
A mí no, nunca tuve esa sensación porque no sentí que me tenías que resolver la, este personaje, si es que iba a evolucionar de otra manera, si iba a ser otra arista de Loki, el Loki oficinista y el Loki terapiado que tiene resueltas sus cosas, que el otro tuvo que resolverlas de las maneras más duras, viendo morir a su mamá, tratando de defender a su hermano y todas esas cosas. Y acá se lo resuelve con terapia, que es el camino que uno debería seguir y no esperar a que tus seres queridos se mueran para decirles que los querís, ¿cachai?
Sí, evidentemente, pero...
Una que ha ido mucho a terapia, como que sí, encontró sí, empatía no es... en esas conversaciones, no encontré que fuesen, que estuviesen tratando de tonto al espectador, por decirlo así, y explicándole algo.
A mí me pasa como... Entiendo la profundidad de la relación entre ellos dos y me gusta como que se genere eso, porque después, de hecho, yo se lo dejo pasar cuando Loki le explica a él que es una variante.
De hecho.
Y cuando Mobius le dice, me estáis hueveando que te enamoraste de una buena que es igual a ti. No voy a ser tan
egocéntrica.
Que
eres tú.
Porque eso, me parece,
eso es lo mejor.
Es que eso me parece un diálogo brillante y me parece un diálogo de amigos que se están toreando. Pero habían otros diálogos donde el bueno era la TVA, no sé qué, y era como ya... Como dato,
yo lo
dato, dato,
yo lo entiendo
dato,
porque
dato,
son,
dato, dato,
son
dato,
una... Es una oficina de burocracia que te va a tener toda esa información también.
A mí me agota ese tipo.
Como
de
cuando uno va, no sé, a servicio impuesto interno. Y te hablan.
Es móvil del... De,
bueno, claramente, es del servicio impuesto interno. Entonces, como, concha tu madre, ¿qué tengo que pagar? Dime, ¿a dónde aprieto pagar? ¿Cachai? Y te dicen, no, esta no es la página. Tienes que ir a la Tesorería General de la República. Hola, concha.
Ahí me...
Yo me sentí muy identificada ahí con Brasil. Sentí que estaba viendo esa parte de las carpetas.
En Brasil... Es todo más artístico para darte un mensaje más o menos similar y uno lo ve más en metáforas que en, sí, que en gente hablando. Que eso me pasaba, que sentía que era tan potente esto como de no sé, po, imágenes. Como cuando Sylvie le corta la cabeza a los...
Ya, pero es Brasil es para adultos, po. ¿Cachai? Brasil es más para adultos. Esta serie ya, claramente le iban a ver más niños.
¿Cuándo ha visto? No estaba pensado para el mismo grupo y no tuvo...
No sé si estaba
es
pensado.
Es Disney Plus igual. Como, en el fondo es un riesgo.
Yo creo que Loki tenía más llegada a los niños que Wanda. Sí.
Sí. Pero también siento que me gusta más ese tipo de... Pero es una cuestión personal, si te puede gustar el otro tipo. A mí me pasa que me gustan más las series donde no siento que me estás explicando con diálogos lo que yo estoy viendo. Me gusta deducir, como en Wanda, que uno iba como pa, pa, pa y agarraba. Claramente Falcon es más acción y no hay de esos momentos, ¿cachai? Pero acá me pasaba eso con Mobius, que a pesar de que es el personaje que más me gusta, porque aparte que me encanta él, y encuentro que la relación que tiene con él es fabulosa, y me parece un weón adorable, aparte de minísimo, a rato era como, ya, déjame ver a Loki sintiendo weas. Pero también me pasaba que cuando a Loki le pasaban cosas, a veces sentía que era muy rápido.
Me pasó en ese capítulo en que se enamora de Sylvie, sentí como, what, wea, ¿en qué minuto te enamoraste, weón?
Sí, como tan rápido y tan así.
No que erais tan cuático y ahora de la nada te emputáis.
También dije como, puta, es como demasiado rápido, pero a la vez siento que, y dije como, ya, ok, esto ya me lo dijeron, tengo que asumir que viene esta cuestión. Me encanta la presentación de Lady Loki cuando Sylvie le dice como, esto no es sobre ti.
Sí.
Y siento que el eso no es sobre ti para un personaje tan egocéntrico como Loki,
raja.
Era evidente que el weón iba a ir detrás de eso. ¿Cachai?
Que es lo que le dice él a ella al final también, cuando le dice, no matí a este weón porque no sabemos la cagada que puede quedar,
no
porque
solo
esto
sobre
no es solamente sobre nosotros.
Él aprendió, es que por eso es tan bonito el viaje, porque él aprendió con ella que no todo es sobre él, y hacia el final le trata de explicar a ella que eso no es sobre ellos y que no pueden hacerle un mal a otros. pero ella está en un viaje anterior al de él. Y no está, y me gusta que no le haga caso, porque es imposible que alguien que fue sacada de su línea familiar cuando era una cabra chica y la ponen a... Va toda una vida tratando de vengarse, conozco un huevo en 4 días y cambie de opinión para todo lo que hizo toda su vida. Eso habría sido absolutamente absurdo. Pero creo que lo de Loki sí lo entiendo, porque efectivamente él entendió que no se trataba de él y fue por ella.
Por eso este es el Loki terapiado.
Y que es de las primeras veces que Loki lo hace, porque finalmente el weón siempre se elige a sí mismo. Incluso cuando está buena onda como en Thor Ragnarok, igual el weón se lleva al tercer acto.
La única parte es cuando se trata de enfrentar a Thanos, pero...
Sí, y hacia el final, antes de morirse. Pero al final el weón siempre, aunque confíes en él, siempre es un weón que está solo preocupado sobre él mismo. Que es una weá muy buena cuando van en el tren y tienen que ir piola y el weón se pone a carretear y a cantar y a tomar copete. Y eso es muy Loki.
Sí, po.
Como que es... qué absurdo. Como que una vez leí que alguien decía que ridículo si están como infiltrados. Y dije, eso es súper Loki. Es Loki disfrazado de Odín, vendiendo uvas, comiendo uvas, haciendo que Matt Damon interprete a sí mismo.
Interprete a sí mismo, ¿verdad?
Es un weón que vive para el espectáculo y para ser adorado y que le importa un pico, ¿cachai? Como que solo se preocupa de él. Es súper Loki esa wea. Poner en riesgo la misión porque el weón se quiere entretener y quiere agarrar y pasarlo bien y carretear, ¿cachai? Sí, eso es muy Loki. Aparte, me encanta el diálogo cuando la buena le dice, alguna como mujer te rompió el corazón, alguna princesa o príncipe te rompió el corazón, y el buen dice un poco de ambos, y es como, sí, porque evidentemente lo que es bisexual.
Va
de hecho,
quiera.
Le pone el género fluido en la carpeta.
Porque puede ser incluso cocodrilo.
Me encanta el cocodrilo. Creo que el Loki-drilo es mi favorito junto con el Loki viejo, pero porque amo profundamente al actor.
Richard Grant. ¿Por qué Rupert? No hay que ver.
Richard y Grant, aparte, se mandó una frase muy notable, que cuando él le dijo a su papá que quería ser actor, el güey le dijo, ¿en serio querís llegar a los 60 años maquillado y en mayas? Y el güey tiene 60 años y está maquillado en mayas, es Loki. Y dice, mi papá debe estar feliz en el cielo o en el infierno
viendo esta weá.
Es que le encantan todas las películas.
No, de hecho, yo te contaba que hay un cómic, no sé por qué, pero a todos lo convierten en rana. Y tiene que luchar, y no sé si sale Loki lagarto o cocodrilo, pero hay un Thor rana, hay un cómic de eso. Entonces cuando bajan
al vidrio.
Sí, cuando bajan a esta guarida de Loki, ahí está el frasquito con el Thor rana. Me
que
pena.
Yo no tenía puesto lentes y pensé que era un Thor chiquitito encerrado y tú me dijiste rana y me acerqué rana. Y ahí vi que era rana. Y vi que estaba Jonathan, el martillo de Thor.
Jonathan, ¿verdad? Jonathan, ¿Pero cómo se dice en verdad? Migniori.
Migniori, nunca lo he logrado decir, Jonathan. Pero Ant-Man le dijo Jonathan y de ahí para mí es Jonathan.
El Jonathan.
Me encanta la escena donde, ya, bueno, está el romance con Sylvie, está...
Ahora, a mí me pasa con Sylvie que no la sentí tan Loki. Ella es distinta.
Él dice que ella es distinta, po.
Pero me pasa que no tiene esa picardía de los otros Loki.
Siento que ella está más evolucionada que los otros Lokis, porque
en
es mujer.
En teoría, no sé. No está tan terapia todavía, tiene todos los traumas a flor de piel.
Evolucionada no es lo mismo que terapia, encuentro que evolucionó del truco, la magia.
Ah, la magia, sí. Es más power.
De hecho, tiene más power y es como una weona que está menos en la weá personal. Porque todos los Lokis, bueno, siempre se tiran esa talla. ¿Qué hace un Loki un Loki?
Traicionar a otro Loki.
Traicionar, vender y siempre querer ser el primero y traicionar a todos, ¿cierto? Pero los weones dicen, lo que nos hace un Loki es que sobrevivimos.
Sí.
¿Cachai? Y el weón se pregunta, ¿no será que perdemos? ¿Que eso nos hace un Loki? ¿Cachai? Todos los otros Loki están en esa bola y como la buena no quiere nada para ella, no quiere obtener nada. La buena quiere destruir a los que lo cagaron, pero no quiere nada para ella. El resto
pero
quiere
eso,
cosas.
Sí, no sé si conlleve...
Pero es que en ese sentido es distinto a los otros
sí,
Lokis.
Sí, es distinto.
A eso voy, ¿cachai? Los otros Lokis están buscando un gran propósito o una...
Otra buena, no, me lo voy a pitear a todos. Sangre por sangre, Watton Byron. Ahí está la Sylvie.
Quieren ser dioses, quieren ser admirados y quieren cumplir un propósito. Ya sea matar a Thor, ya sea tener el trono de Asgard, ya sea ser como recordado. La otra buena no quiere ser recordada, la otra buena quiere venganza nomás. La buena quiere destruir al que destruyó su vida.
Claro.
Punto. Entonces, ella tiene un objetivo que es mucho más tangible que el resto de los hueones.
Que todavía no saben para dónde va la micro, qué es lo que realmente quieren.
No, pues no saben. Lo que ellos quieren es Neil. Es, ¿cachai?
Es pasarlo súbditos, bien al final.
Y quieren súbditos. La otra buena no quiere súbditos. ¿Cachai? Por eso es tan difícil que al final la convenzan de algo. Porque en el fondo aquel que permanece le ofrece, oye, les voy a dar una línea temporal para que estén juntos, te voy a dar el trono de Asgard, te doy el guante de Thanos, te doy
la weá.
Y ahí aquí le hay que ofrecer, devolverle a su familia, devolverle a la edad que tenía. No podía ofrecerle nada porque a ella le quitaron todo, pues, weón. Entonces no tenéis cómo convencerla. ¿Está bien? En ese sentido es distinta a los otros Loki. No está en la volada de ser la diosa del engaño y te voy a hacer los trucos. Los otros se quieren lucir. Es el problema de los Lokis.
Se lucen.
Es que tratan de que la gente, que vean lo maravilloso que son. De hecho, la mejor escena es cuando están todos los Lokis y llega el Loki del Frente Amplio, que es el que va a ser presidente.
El Loki presidente.
Loki Boric. Llega un Loki medio Naruto. Llega otro Loki.
No, pues los otros eran los súbditos, no eran Lokis.
Pero había otro Loki que tenía cacho.
Sí, ah, no cacho.
No era el Naruto, había otro que tenía como unos cachos largos. Todos los que tenían cacho para mí eran Lokis que estaban
por el Loki.
Y están todos esos Lokis ahí y empiezan a traicionarse entre ellos. Y el negro había traicionado a los amigos y el otro huevón le había ofrecido el trono, pero después dice ataquen y todos los que lo iban a atacar lo atacan a él, al que iba a ser presidente. Y se empiezan a atacar las chuchas.
Un clásico de Lokis.
Y tú decís, claro, igual todos hacen un discurso, ¿cachai? Sí. Como... ahora yo soy el más poderoso. Lo que quieren es ser admirados. Y por eso Silvia es tan distinta, porque ella no, de hecho, quiere pasar piola. La buena estuvo incógnita todos esos años. ¿Cachai?
Sí, pero por eso mismo
escondía en Apocalipsis.
Por eso mismo no me da la vibra del Loki.
Por eso, porque es distinta.
Es súper distinta.
Sí, y ella, él lo dice, ella es distinta. ¿Cachai? El tema es que Loki deja de ser Loki cuando su propósito es un otro, que es Silvia.
Sí, está porque preocupado por ella.
Tampoco es que Loki esté hacia el final, no está en la parada como quiero salvar el mundo, es quiero salvarla a ella.
No, iba también un poco buena para que la caga.
Hacia el final, pero antes es I wanna be with you, ¿cachai? Esto me pasó y esto es nuevo
es
para
raro
mí.
Eso, es Loki enamorado.
Porque al final deja de pensar en sí mismo por primera vez, si nunca logró pensar es ni verdad. En el Thor, ni en la mamá, ni en nadie.
No, la mamá sintió penita.
Sintió penita, pero...
Y ahí vino su cambio, en el fondo.
Pero no la antepuso nunca.
No, pues hasta que se la pitearon. Por eso te digo, esta es la versión que podía detener las cosas.
Siempre es como... Nunca había puesto... es como negra con guagua. Cuando te dije, como es la primera vez en la vida de negra que algo importa más que negra. Es Loki como, oh, solo quiero que tú estés bien. Solo quiero, no quiero un trono, quiero que tú estés bien. No quiero hacerte daño, no quiero que te pase nada. Es como, ¿acaso amas a alguien?
¿Acaso para crecer y ser mejor persona hay que amar?
Amar a alguien, sí, pues, obvio. A alguien más que a uno mismo. Pues.
Ya, pero la Loki es el mismo. Ah,
o sea,
en teoría.
Se parece mucho porque tienen traumas similares y finalmente...
Ella no alcanzó a tener los traumas de él, yo creo.
O sea, igual creció sin padres, pues.
No, pero
igual la separaron,
sin nada.
Por eso, pero es que es el mismo.
Es distinto el trauma, ¿no? Porque en el otro.
Huérfana igual que
no,
Loki.
No, pero al principio creció con una familia que no era la suya. Es otro el trauma, ¿cachai?
A Loki le dice. Es que claro, pues Loki igual le dice en algún momento: yo también perdí a mi. No conocí a mi familia. Y la buena le dice: ya, pero tú igual tuviste mamá y papá un rato.
Sí, po, por eso te
yo,
digo.
Muy poco no me acuerdo. ¿Cachai? Como yo estoy más cagada, pero es similar. Igual son huérfanos ambos. Igual son huérfanos. Como siento que Loki siempre es huérfano, siempre le falta eso. ¿Cuál es la diferencia entre Loki y Thor? Que a Thor lo quiere su mamá y su papá, pero Thor sabe eso. A Loki también lo quieren, pero él no se siente querido.
Cosito.
No se siente elegido.
Ahora yo siento que el personaje cambió caleta y no sé para dónde lo van a llevar. Si en algún minuto se va a encontrar de nuevo con Thor.
Siento que el tema con Loki es que Loki es un villano, que es un antihéroe, que siempre fue más entretenido que los mismos héroes, y siempre fue como más sexy, interesante, inesperado, y que ahora le está dando la posibilidad de tener una historia más allá del antagonista. Entonces ahora tenéis que ver qué pasa con él en este multiverso, donde claramente él va a estar del lado de los héroes, ¿cachai? El tema es, ¿alguien va a confiar en este weón? Porque es súper difícil.
Confiar en Loki después de todo lo que hizo.
Porque es el weón del engaño. El
ya, pero ahora tenemos un mega villano que estaba anunciado para Ant-Man de muchos años más, tipo 2023, pero que apareció antes, que es el que permanece.
Me gusta ese villano, weón.
Que sería una variante de Kang el Conquistador.
Me da pena que Mobius, que al final Loki llega a un Mobius que no es el que es su amigo, que llegue a otra línea temporal donde no está el que es su amigo, pero sé que espero que él siga, pero este villano, puta que weón, me encantó.
A mí me encantó este.
Que me dio demasiado miedo. Yo tengo personajes favoritos, evidentemente Loki, me encanta Andrea Hartung, Lady Loki. Pero encuentro que la Rabona Rensselaer,
oh, ella es cuática.
Igual. Una dignidad, una...
Ella me da mucho terror. Siento que ella va a ser muy
más
importante.
Miss Minute, me da más miedo Miss Minute.
Miss Minute es más... Es como un ente psicótico.
Súper miedo Miss Minute.
Es este holograma que te aparece. ¿Necesitas ayuda?
Ay, la contra otro.
Es bien terrible, pero lo que pasa con ella es que... ¿Por qué cresta ella está tan del lado de los poderosos y tiene tanto miedo a quebrar la tradición de esta oficina y le tiene tanto miedo a revelar el hecho? Porque ella ya sabía de hace rato que era una variante.
Lo
y aún así siguió trabajando.
Porque tenía el lápiz. Entonces ella
no sabemos cómo es que ella lo descubrió y por qué ella se quedó callada y en vez de tener la misma reacción que Mobius, que era de liberar a la oficina, de decirle a las personas, su reacción natural fue mantener la normalidad porque era mejor que el caos. ¿Qué es lo que sabe ella de ese caos?
Me recuerda como el personaje de Matrix, que yo siempre sentí simpatía por ese personaje.
¿Cuál?
Yo sé que es el villano de Matrix.
¿El señor Smith?
No, el weón que es el traidor.
Ay, ya no me acuerdo.
En Matrix hay un weón que está en Matrix, que está con Neo, que está con la Trinity, está con el Morfeo, o sea, con todos estos locos. Y el weón le pasa información a los otros weones para cagarse a estos locos. Y hay una escena donde el weón está en un restaurante y el weón está comiendo carne. Y dice, yo sé que esta carne no existe, pero prefiero esta carne que sabe exquisita, aunque sé que no existe, a esa vía de mierda, cagado de frío, comiendo esa avena, yogur de mierda toda
hoy
la vida.
Hoy sí, que asqueroso era el futuro en Matrix.
Y el weón, en el fondo, dice, ya, yo fui a luchar por esta weá, pero no quiero seguir viviendo y prefiero vivir en la ignorancia absoluta, pero comer carne, ¿cachai? En una vía tranquila. El weón es el traidor, y todo el mundo lo odia, y claramente sí, pues el traidor, por él casi cagan todos. Pero era un weón que en el fondo, aburrido en la posibilidad de destruir el sistema, prefería vivir en la
ignorancia.
Y siento que ese personaje, no es que lo defienda, siento que es una rata miserable, pero entiendo por qué piensa así, porque creo que ese tipo de personaje existe. El weón que dice, puedo destruir al sistema de esta forma, como en Loki, o si destruyo el sistema, todos estos años que estuve en esta hueá no significaron nada. Mejor sigamos como estamos porque puede que sea peor. Hay cachas de gente que dice, pero puede ser peor.
Puede ser peor.
Mejor que bueno, sí. Ese tipo de gente existe. Y yo siento que el personaje
Rabona.
De Rabona está en esa parada que es como, viví toda una vida acá, no me vaya a romper la hueá en la que yo estoy. ¿Cachai? Y llega a un nivel de negación y ahí es donde la buena se pone...
Brígida
y se pone como abusiva porque no le permite al resto tomar esa opción, que ese es el rollo. Ella decide por otros.
Exactamente.
Y ese es el problema. El problema es que decían por ti.
Mobius empieza a liberar y a dar a conocer la realidad a los demás mientras ella decide que esto tiene que continuar porque si no, no.
De hecho, ahora me pasé el rollo y si ella cuando tiene esta última pelea con Mobius, ¿te acordáis?
Sí, pues le pega.
Y le pega, que
y se va.
Bacán, y le va y dice, voy detrás del libre albedrío, y se va en esas puertecitas que pasan los de la TVA. ¿No será que ella va para atrás y cambia la realidad de manera que cuando Loki llega a otra weá donde Mobius no sabe nada?
También puede
ser. Porque la buena está tan dispuesta a mantener...
Pero no, porque si llegara para atrás,
mueve,
no, porque el cambio de los tres supuestamente timekeepers al cambio del bueno es demasiado hardcore como para que sea algo que ella haga.
Es que se lleva todo lo, es que no sé cuánto tiempo puede pasar de una puerta a otra, uno no lo sabe. Loki en un momento dice, desde Nueva York pasaron meses, semanas, días, no sé. Y la buena se llevó muchos archivos.
Sí, pues.
Sí, yo digo, quizás ella logró hacer algún cambio como para que la weá no se desarmara. Como que está tan... obcecada con mantener el sistema tal como está, porque ella no quiere cambiar, que le importa una raja que el resto viva en una mentira. ¿Qué es el rollo de Matrix?
Sí,
¿cachai? En Matrix hay gente que sabe que las máquinas están en el poder y que en el fondo los humanos son pilas, amarrados, sacando
energía. Y la verdad es que los humanos cuando se salen de eso están pelados y están en un eterno rave muy cochino.
Eso,
una fiesta electrónica.
Eso es la 2. Pero en la 1, que era la buena, estaban en una nave culiada.
Y todos tienen rasta.
Estaban en una nave, eran
rasta
pelados.
Rasta fluorescente.
Y comían como la comida, como avena Robocop.
Ay, qué asco,
como en grudo. Y hacía frío. Y usaban unos chalecos como fiel.
Yo apoyo al traidor. Comer carne falsa.
No lo puedo yo, pero entiendo.
Bueno, yo entiendo perfecto.
Me iba a variar entendiendo el otro lado. Entiendo a quién. Yo recuerdo cuando vi un Matrix y que tenía escenas muy buenas porque las Wachowski eran buenas. Hace rato que no hacen algo bueno, pero las hermanas Wachowski hicieron unas escenas de acción increíbles.
La bala, weona.
A mí más que la bala me gusta cuando van a rescatar a Morfeo y hay una canción muy la zorra y los buenos entran en cuero negro
Nunca entendí por qué están en cuero negro, la wea incómoda para pelear.
Y el Neo... Claro, pero están en una wea donde ellos están conectados a una máquina, entonces en realidad no sé
si... ¿Y por qué eligieron eso?
Ah, porque se dominatriz, pues igual no lo sentí. Cabe y andar metido buzo, te morís nada mismo. Si la weá te veía hasta flaco, te morís como queráis, eres un holograma.
Es verdad.
Ellos están conectados en otro lado, ¿no es cierto? Y están
y ahí están en buzo, pues en el otro lado.
En el otro lado están en buzo, en la vida real. Pero en Instagram
están vestidos de cuero. Bueno,
cuando llegan a rescatar a Morfeo y entran como un banco y ven una música que es muy bacán, porque esa banda sonora es muy buena, y Neo empieza como a dar vuelta, como la rueda, disparando.
Ah, claro.
Y saltan y se suben como a las murallas. Esa weá me encantaba. Esa escena culiada la encontré increíble. Más que la bala de la galla.
Ay, es tan clásica la bala.
La bala. Pero no, sí es entretenida. Pero siempre me pasaba que la estaban viendo y todo el mundo decía, el traidor, que hay que destruir el sistema. Y decía, weón, pues ya hartos años igual.
Imagínate, no. En el sistema estudió, tú después sacó el diploma. Imagínate, estudió medicina. Años
aparte
y años.
Al weón le gustaba la Trinity, tipo. Y se picó. O sea, ahí está al lado Mayito. El weón llegaba a Neo y como ahí... que, y la weona decía, a mí la weona de la cuchara me dijo que me iba a enamorar del elegido. Entonces, y el otro no era el elegido, pues lo andaban buscando. Entonces dijo, ándate, Julia, te voy a venderte.
Te voy a venderte, qué weón.
Picó, el típico weón picado, así como, lo querís porque es más mío. Sí, pues weón. Obvio.
Oye, pero si yo soy súper bueno, yo soy súper simpático.
Estoy obligada a quedarme contigo porque seas el más bueno, pelotudo. Así como Betty no está obligado a quedarse con el francés. Entonces, la
todo volada, lleva a Betty la
todo
fea.
Lleva a Betty la fea. Igual como a ti, todo lleva a Corea. Esa es nuestra realidad. Sí. La volada Matrix es súper potente en el no querer salir de la weá donde estáis. ¿Cachai? El tema es que él lo representa Heavy Rabona. Porque todos los otros, como los guardias... La primera mina a la que la Lady Loki le toca con el Neo y en el fondo la hace, se mete en un recuerdo de ella y la buena después cacha que tiene un recuerdo y dice, weón, ¿cómo tengo recuerdo? Entonces yo no nací acá y se empieza a cuestionar. Y más encima como que, ay, ya la vamos a borrar, está preguntando mucho.
Es genial eso.
No la dejáis elegir, pues, weón, porque distinto sería si tú dijeras ahí, como en Matrix, que es, van a luchar los que están seguros que quieren salirse del sistema y quieren luchar en contra. Aquí estos weones son peones a la fuerza.
Sí, pues.
Y esa weá es una dictadura. Ese es el rollo.
Y nosotros tuvimos el gran debate cuando terminó la serie.
Oh, un debate bajero.
Nos fuimos a volar y nos acostamos a las 6 de la mañana.
Imbéciles.
Empezamos a hablar. ¿Qué ocurre si tienes estas dos opciones? Matar a este tipo, como lo hace Silvia al final, y arriesgarte la incertidumbre de que este acto, que es el que vienes buscando de toda tu vida, pueda generar un caos en el multiversus, versus aceptar lo que él te pide y es tomar su rol, que es él puede ser el menos malo para el universo, pero al final es ser el... Es el recambio del dictador y volverte en el opresor y mantener este rapto de variantes para que a costa de la vida de ellos, para que la línea y el tiempo continúe, el mal menor en el fondo. Y uno queda
el
como...
El debate de ser o no ser amarillo.
Básicamente, yo te decía que cuando tienes estas dos opciones y son las dos tan terribles, es súper utópico lo que decís, pero hay que crearse la tercera, po.
La tercera vía. La tercera vía, me encanta.
Y el tema es que para crear esa tercera vía hay que elegir primero uno de los dos. ¿Cachai? Quizá el más diplomático y el más lento sería el que eligió el señor Elwin después de los 90, cuando se hizo cargo la concertación, la transición, ¿cachai? Que no, vamos de a poquito, ¿cachai?
Es como el hueón de senador vitalicio.
Vamos de a poquito y de a poco vamos haciendo los cambios. Pasaron 30 años y la hueá tuvo la corneta.
Siempre está en caos igual.
Y siempre como la corneta y siempre los mismos privilegiados salen ganando. Y la otra es dejar la zorra. Y cuando quede la zorra, arreglar la weá a costa de miles de vidas también. ¿Cuál elegí? Es terrible.
Pucha, yo soy el de la parada... Sí, lo encuentro terrible, pero... Yo soy de la parada de que la mentira es el problema. De hecho, el problema es la mentira. El problema es que tú le estás mintiendo a la gente. Y esa weá es insostenible porque siempre te pillan.
Y la mentira en Chile fue que la alegría ya venía.
El rollo de Loki finalmente es el que al weón le mintieron. Porque al final el papá lo rescató, él estaba huérfano, lo quiso, pero le mintieron. Y esa herida que deja la mentira hace que esa weá sea como súper difícil de arreglar en la vida. Y acá tú te estás mintiendo a mucha gente. Yo siempre apostaría, yo soy Team Mobius, yo apostaría por el libre albedrío, aunque quede la zorra.
Sí, pero ¿cómo lo sé?
No sé, pero no podría...
Sí, no, no te estoy hablando de la opción de Moby, te estoy hablando de la opción que tienen los dos Lokis al final. Matar al weón y que quede la zorra, y de ahí vemos cómo nos arreglamos, o seguir el curso que había trazado el weón y de a poco empezar a decirle a la gente, oigan, esto es de tal manera.
Creo que habría optado por no matar al weón, por el riesgo del caos, ¿cachai? Como incontrolable, pero no habría mantenido la TVA, ¿cachai? La habría desarmado igual. El tema es que sin la TVA no funciona el mundo del weón, pues.
Entonces, ¿cómo lo haces, po?
El caos es lo que va a venir, es mejor el caos, es que es mejor el caos a la esclavitud. Yo no soy partidaria de la ignorancia cuando hay un ser opresor que es el que mantiene esa ignorancia. Porque al final es como, no sé...
Pero puede morir mucha gente en el camino.
Sí, pero la otra gente no está viviendo la vida que puede vivir porque tú no se la estás permitiendo. Al final, como, no sé, pues en esta... No era tan buena, pero la idea igual era interesante. De Aim Night Chamalam, que era la aldea.
La aldea, oh, te tomaré.
Donde al final toda esta gente estaba viviendo, pensando que estaba en otra época, y está, ay, no pasa nada malo porque estamos fuera de todo lo demás y lo estamos haciendo por el bien de ustedes.
Y no pueden cruzar este bosque.
No hay libertad, po. Déjame, si quiero morir, me juega mía, pero no me lo impidáis. Como que tengo un rollo, pero es un rollo personal, no estoy diciendo que sea la opción, como con la libertad. Como estamos mejor así, sin saber, no, yo quiero saber. Yo quiero saber. Como esa gente que dice, como, ay, pero ojos que no ven, no, yo quiero saber. ¿Cachai? Ahí decido. ¿Cachai? Decido si quiero seguir en la wea, si no quiero seguir en la wea. Pero no me mantengáis en la oscuridad, encuentro que esa wea es lo peor.
Entonces tú te pitearías al weón.
Es que siento que la solución es ir a la TVA, decir la verdad, y ahí la TVA se desarma y igual vienen los otros hueones. Como que hay que afrontar a esos hueones sí o sí. Siento que no hay otra salida. Porque al final ese hueón se va a correr, pero cuando no, si no mantenís la TVA, que es lo que mantiene la línea temporal inalterable, que finalmente es destruir mundos enteros, cagarse a todos los Lokis, etcétera, porque no es que los borrarais para dejarlo en una playa, los teníais con un perro gigante que se los quería comer.
Y ahora quedan dos Loki, tres Loki, o sea, dentro de la Tierra quedaría el niño Loki y el cocodrilo, po.
El Loki Drilo,
y quizá el Loki al que le comió la mano el Loki Drilo. No
el
sabemos.
El Loki frente al Plio, el que quería ser presidente.
El presidente, puede que quede.
No, si habían otros también ahí, si al final está lleno de Lokis. Pero igual hay harta gente que está sufriendo, porque muestran también el proyecto Filadelfia.
Qué heavy, cuando llega al barco.
Se comen el barco. Yo te decía, ¿y si el Cabo, cómo se llama?
¿El Cabo? ¿Qué? El Cabo Valdés estuvo ahí.
Yo decía, ¿y si no fueron los OVNIs, fue la TVA que se lo llevó al vacío? Y ahora no.
¿Pero él
acuerda.
Volvió?
Pero volvió, y Mobius también volvió al vacío, po. Es el Cabo Valdés.
Es el Cabo Valdés, el Mobius.
El Mobius. ¿Sí? ¿Y Loki también volvió? ¿Sí se puede volver ahora, po?
Ahora, po.
Pucha, yo... Mi rollo es ese, como el mentirle a la gente, lo encuentro brígido. Porque al final es lo que pasa siempre, po, con la... Con ocultáis la verdad.
Hay que decir la verdad en la medida de lo posible.
Ah, oh,
es horrenda.
Porque al final la Rabona, que es un personaje súper bacán, que es súper power y todo, es la típica weona que... Cuando
es la soldado corporativo.
Está ahí en el sistema opresor... Dice como, ya, pero podría ser peor, ¿cachai? Sí, como cuando quedó la cagada en la Alemania nazi y muchos de los alemanes decían como, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Y no quisiste mirar igual, ¿cachai?
Al tiro me acordé de una de mis películas favoritas, que es muy vieja a nivel blanco y negro, que se llama Metrópolis. Que literalmente es un cuico que está paseando y de repente por seguir una minita descubre que hay un hoyito que baja y toda la clase trabajadora estaba ahí moviendo todo para que la ciudad funcionara. Y el weón decide liberarlos. Porque todas las revoluciones comienzan con un cuico.
Se sabe. Loki, de hecho.
Loki venía de la realeza.
Sí, po. No.
Y me recordó mucho Metrópoli, eso.
Igual.
Metrópoli en la raja. Hay una versión que es con... Creo que la música original se perdió, entonces después una orquesta grabó la música arriba.
La vi en la universidad.
Yo la tengo por ahí.
Y me... Como que me dañó igual un poco.
Es heavy porque es la revolución ahí del proletariado.
Y toda esta weá también.
Pero a nivel iconográfico tan hardcore, los weones abajo moviendo la rueda.
Sí, po, la
y
rueda
María,
real.
El fondo, el personaje de María es la que te representa la esperanza. María, porque ella representa la esperanza y ella es profesora. Ella le está enseñando a los niños que existe un mundo arriba, ¿cachai? Le está diciendo que en el fondo quizá está dando luces para que salgan de ahí, ¿cachai? Porque la esperanza está en los niños y en la educación. Gratuita, de calidad. Perdón. Muy buena metrópolis.
Es buena metrópolis. Es cuática igual.
La es súper larga igual.
Y hubieron varias. Para mí como metrópolis, Brasil y hay
son,
otra
son
más.
Mis favoritas esas. Metrópolis, Brasil. ¿Cuál otra me gusta
hay
mucho?
Hay una que es...
todas las películas que me gustan son así. Como un hacha. Soy comunista.
Que también la vi, tenía cuenta ahora. Que la vi ahora, o sea, la 1984.
Ah, oh, sí, po. Ese libro es paloyo.
Con John Hurt, que es el hombre de Alien.
No he visto esa película. Yo cacho el libro.
Hay una escena de 1984 con John Hurt donde entra.
Es el libro donde quema el libro, ¿no?
Sí, donde.
Entra, no sé, Fahrenheit.
Hay
no sé
una
qué.
También acá, pero es como. Está basado en lo de Orwell, pero en el fondo hay una sociedad totalitaria. Voy un gran hermano que te observa de todos lados. Hay una escena donde se lo llevan a una habitación. Y como a los que estaban opuestos al régimen, los torturaban. Y una escena con una rata. Como ponérsela encima.
¿Y tú que te di los traumas de las ratas?
Sí. Igual esta la vi previo a traumas de rata. No sé si podría verla ahora.
Ni cagando.
Pero yo sufrí mucho. Es que esas son como... Se pasan en periodismo igual. Pues 1984, Metrópolis, Brasil. Y como para hablar un poco de los medios, de los sistemas totalitarios. Y yo recuerdo que 1984 a mí me puso mal. Y lo separan a él de la mina que de la que está enamorado. Igual en Brasil lo mismo, pues, ¿cachai? Y cuático, la weá, como del no poder. Y yo creo que de por ahí también viene como la línea de que yo no entiendo la weá, como... No entiendo, me encanta el personaje de Rabona, pero no entiendo al weón que está dentro de un sistema que está mintiéndole a otros, pero que cree que eso es mejor.
Porque cree que está haciéndole un bien a los demás, sí, al no dejar que decidan. Es palpico.
Es que eso es como, no decíais por la gente, no decíais por mí, prefiero morir que el apocalipsis. Como, vamos al caos, pero todos sabiendo, ¿cachai? No tomé decisiones por mí, esa hueá de las decisiones por mí es mi rollo, yo creo, como personal. Sé que claramente en política es súper complejo, pero al final, cuando todos los sistemas son totalitarios, dan esas mismas excusas, po. No, la gente
es
no se podía
mayor.
Ir, pero era el bien mayor. No, anda la chucha. Si me hiciste un muro y me separaste a la gente, y la gente no está voluntariamente en ese lado del muro, no está
no,
bien.
No, váyanse a la chucha.
¿Cachai? No está bien, no puede estar bien.
No.
Como, no, ese es mi rollo. Como, si no podéis decidir con quién te queréis casar, si no podéis decidir...
No podéis decidir ni con dónde vida, nacer. Bueno.
Si no podéis decidir como qué religión queréis tener, no.
No, no te
la weá no está funcionando. O no podría vivir en un sistema así. No sería la rata de Matrix. A pesar de que entiendo por qué lo hace, entiendo a quienes representa en la sociedad, no podría.
Las rabonas
son cuáticos, pero igual también me parece que entiendo al personaje que está en esa crisis de no puede todo esto no haber significado nada. ¿Cachado? Como la gente que no quiere ver cuando las weas están mal y que trata
sí,
de salvarlas.
Pero también hay otra figura que, volviendo a Kang el Conquistador, que es
muy buena su personaje. ¿Cómo se llama el actor?
No sé, pero el mismo de Lovecraft Country, creo.
Llama...
Esta serie que canceló HBO, Dios mío, ¿por qué? Bueno, el tema es
que... Dicen que es muy buena, yo nunca la he visto.
Este personaje, que va a tener múltiples variantes, en teoría vendría siendo un descendiente de los Cuatro Fantásticos. En los cómics es un descendiente del Señor Elástico. Creo, si no me equivoco. La gente nerd, corríjame. Y ocurre con este personaje que él tiene que defender su línea temporal versus sus otros yo y si logra controlar este perro monstruo humo y así es como gana. Y termina siendo el controlador de las variantes del tiempo y él decide, como te decía hace un rato...
Jonathan Majors.
Él es el que vela por el bien mayor para que no quede la cagada y no haya más guerras. Siempre en la figura de este líder que tiene que salvar a los demás tiene que haber un poco de este toque mesiánico, narcisista, que yo siempre lo veo en la gente que postula a cargos políticos de poder. Yo sé que es lo mejor para el pueblo. Esa figura es la que representa este Kang, el Conquistador, que en teoría vendría siendo el que conocimos en la serie, el mejorcito de todos los otros.
Sí, porque se supone que el que aparece en Ant-Man es una variante de este.
Sí, hay muchas variantes. Vamos a ver millones de variantes, probablemente.
Nos hablaron de que en el fondo él es un científico que en el año siglo 30 y tanto...
31.
Sí, 31. Se da cuenta de que hay varios universos sobre su universo y que hay varias versiones de sí mismo. y que él es el autodetermina que es el mejor.
O sea, el más piolita. El más piola, porque parece que hay unos que son brigios.
Y que los otros son mucho peores, entonces mejor me aguantan a mí y que yo decida es todo súper mesiánico. A que decidan el resto de los hueones. Que es, bueno, parte de la, de la, de creer en un todopoderoso tiene que ver mucho con eso. Pero el, la variante malvada de él, más malvada, del que permanece, es sería la que estaría en Ant-Man.
Yo creo que va a quedar la, la cagada cuando aparezcan los Kangs, el conquistador.
Yo solo puedo pensar en los monos de los Simpsons, como que el nombre Kang. Prefiero decirle el que permanece porque pienso en Kos. Pienso en Kos.
¿Cuál era Kang?
Kos, eran los dos verdes, pues. Los de los Simpsons.
Ah, los extraterrestres se llaman Kang, no
hay
me acordaba.
Hay uno que se llama Kang y otro se llama Kos. Entonces cuando le decían Kang, solo pensaba en el mono, no sé si es Kang.
Bueno, hay, en Disney Plus hay un corto de los Simpsons y Loki, por si quieren verlo también, que es bien cortito, porque es un corto, pero es bien divertido.
Ah, y ojo con ese corto porque...
sí, véanlo hasta el final.
Se acaba y después si va, es Kang y Kos. Exactamente, sí. Se llama Kang, por eso solo pienso en el mono Kang. Entonces por eso lo digo, el que permanece. No puedo, porque los Simpsons están antes en mi mente que...
Es verdad.
Sí, es súper bueno y termina, pero dice, faltan 2 minutos. Y si tú adelantáis, hay otra escena post-crédito que sí. Se ríe de las escenas post-crédito de Loki. Y se ríe de que al final no importaba nada.
Básicamente.
Está muy bueno. Y se ríen de que Loki tenga el acento inglés, a pesar de que se supone que es noruego. Bueno, es muy divertida. Bueno, a mí me gustó harto Loki, no es mi favorita. Mi favorita sigue
tampoco
siendo
WandaVision. Es mi favorita. Creo, a mí me entretuvo más como serie la de Falcon y el Soldado de Invierno. Lo pasé mejor. WandaVision me gustó caleta, pero lo pasé mejor personalmente con la otra. Loki en algún minuto, hay un par de capítulos que no me gustaron, el 3 y el 4, que me dejaron como... No sé, no sabría explicar.
Hay uno que la gente odia harto, parece que es como
de hecho,
4,
después,
el
3 creo que fue que bajó mucho la sintonía de la serie, porque fue la más vista en su momento de todas las que han lanzado de no, Disney.
Es ese capítulo donde se ponen bien. ¿Te acordás cuando fuimos a ver Star Trek y Benedict Cumberbatch estaba encerrado y explicaba todo su plan?
Sí, así.
El capítulo 3 es súper así. Ahora te voy a contar lo que estás viendo. Sí, ese fue el capítulo que me puse idiota. Nah, sí, había uno que tenía también un CGI medio raro.
Medio Kuma, ¿cierto?
Esa escena, yo sé
pero
que
eso
está...
Eso es culpa de tu tele también.
Sé que está en los cómics la escena donde le corta el pelo a la mina, pero...
No, está en la mitología nórdica.
En la mitología nórdica. Pero parece que también lo tienen ¿sí? en cómic. Pero... Como que encontré... Si habían otras formas de demostrar lo terrible que es estar un loop, no puede ser porque le corte el pelo a alguien. Como que me pareció como pobre. Habían como salidas un poco así. Pero a mí los últimos dos capítulos me parecieron
súper buenos. A mí los últimos
dos
también me gustaron harto.
Harto. Pero en términos generales, me gusta más el personaje que Falcon en y The Winter Soldier. Pero... Como serie me gusta mucho más WandaVision. Ese es mi uno. Mi
es
dos
que creo que WandaVision
Loki,
es la mejor de las tres.
Sí. Es que es la más jugada. Sí. Es la más arriesgada. Me encanta. Y aparte fue la que me dio más... Me emocionó más. Bueno, también
es la más profunda.
Emotiva,
es la más emotiva. Sí. Y el factor niños también. Mamita, pues, yo sufrí cuando se le van los niños.
Ah, también sufrí ahí. Pero
me da mucha pena en eso.
Como sufrí más.
Todo el rollo de que formó su familia con el weón y se le va todo, lo encontré terrible.
Sufrí más como con qué es el duelo sino el amor permaneciente. O sea, weá, como el hecho de tener tanta pena que invertarte una realidad para vivir en ella, como que siento que es más relevante en términos de las épocas que estamos viviendo. Entonces esa me pegó más.
No, y el Loki tiene su mensaje.
Más entretenida cinematográficamente hablando, como jugada en términos
sí,
de
es la más arriesgada.
Series distintas. El personaje de Agatha me encantó. Y en cambio el Loki lo pasé bien, me entretuvo, lo amo a él. Pero no sé si me
quedé con más falencias, hay cosas que me quedaron.
Es que no es autoconclusiva, no sé. Tiene que contar una o dos.
Claro,
a pesar de que
ser.
Yo cuento que igual plantea bien, ahora viene multiversos.
Pero a mí me pasó
en ese
con...
sentido hace más avanzar el universo Marvel.
Sí, y la de Falcon me gusta mucho... vi crecer ese personaje, me gustó caleta cómo creció Falcon, me gustan los pocos diálogos, porque es muy de acción, pero los diálogos que tiene con la pendeja, los diálogos que tiene...
La pendeja era muy buena.
Era muy buena. Y lo contingente que puede ser la serie también me pareció más entretenida. Sí.
No, a mí me parece más contingente Wanda, pero es un tema de...
Es más introspectiva, no. La otra es más lo que pasa en el para afuera. Y cómo hacerte cargo de las cosas que ocurren.
Justo que Wanda esté en pandemia y esté hablando del duelo me parece una weá súper contingente,
sí,
y súper para afuera.
En general todas tienen que ver con el duelo.
Siento que también está bien manoseado como por las grandes producciones, entonces como que a veces me funciona y a veces no tanto. Sí, había
a
este
mí me
meme,
funcionó, me encontré que me funcionó
pero
súper
sí,
bien
me funciona
en
bien,
esta.
me encuentro con una buena serie, pero me gusta mucho más, si me la hace ordenar es Wanda, Loki y al final Falcon y The Winter Soldier. Había este meme muy bueno que decía como todas las series últimas tienen que ir con el trauma, el perdón,
Y el duelo.
El duelo. Los guionistas de Marvel, todo bien en casa.
Todo bien, quieren que les llevemos algo.
Son la época, bueno. Pero también es bacán porque finalmente Avengers era como, oh, se murió este weón, nadie
y
lloró,
chao,
no hay funeral. Entonces, hacerse cargo un poco, po, si la weá no está en el lote. Eso me gusta.
Sí, a mí me gusta en Falcon que se hagan cargo de todos los traumas del Soldado de Invierno.
Me pasó igual harto que siento que tengo una queja con Loki que es media mía, no sé, quizás es porque yo estoy muy agotada. Pero cuando era los viernes, para mí era mucho más fácil porque la podía ver el sábado cuando era de día.
Claro.
Y no sé qué. Y me pasa con Loki que como se estrenaba el mismo miércoles, la veíamos en la noche.
Y como es morada.
Es morada y verde, yo
siento
sentía que me daba sueño.
Eso mismo iba a decir. Yo hoy día la repasamos de nuevo la serie y me estaba quedando dormida.
Hoy día no, porque era más temprano en mi mundo. Pero los días que la vimos, no sé, a las 11 de la noche,
no, mis
me
ojos
costaba.
Muertos. Me costaba porque era una luz relajante. Amigos.
Es que es el color morado y verde, creo yo. Como tan oscura de ver.
Sí, pues me relajaba los ojitos.
Me daba sueño y yo de repente decía como, oh, parece que ese reloj, me perdí un diálogo, ¿cachai? Y no me daba cuenta.
Pero no era el factor oscuro, porque me acuerdo en Game of Thrones había capítulos que no había ni una hueá, pero estaba ahí tan expectante. Tan expectante que está ahí abriendo el ojo y las pupilas lo más dilatada posible para ver qué chucha estaba pasando. Acá era un tono.
Domingo,
era el tono.
Es el miércoles, yo que lo devuelvan al viernes.
¿Cierto?
Siento que es un pésimo día el miércoles. Halo Disney Plus, pésimo día el miércoles.
¿Cierto? Así que espero que nos escuchen.
Que el miércoles es un día de mierda. Siempre me acuerdo que en periodismo decían que nadie compraba el diario los miércoles. Porque es como un día intermedio donde ya estáis cansados la semana. Ya te agotaste el lunes, no tenías el impulso el lunes y martes, pero falta mucho para el jueves.
Es verdad.
Entonces es un pésimo día. No, pero yo le doy mis estrellitas hacia arriba a mi Loki.
Yo también, y quedo esperando lo que venga después con el Get Loki.
Con el Get Loki. Igual es cuático que como al ser no ser autoconclusiva, eso puede ser medio mata pasión, el sigue en la 2. Hasta que no dejen todo
claro.
Cerrado. A pesar de que yo siento que lo que decís tú es verdad, lo de Ramona queda abierto, pero el resto como que igual llega a un punto donde podías empezar pues, de cero, ¿cachai? Entonces eso me gusta. Pero sí, ojalá no haya que esperar mucho.
Ah, nos van a hacer esperar mucho, lo sé.
Yo creo que un año nomás no van a hacer esperar tanto. Me da la sensación de que los actores tampoco son tan jóvenes para hacerlo esperar caleta.
Ah,
yo siento que lo van a grabar.
Tú decís que Loki cada año tiene más entrada.
Un poco igual. Yo siento que tiene
en la
harto
primera
que ver
no
con
tiene
la peluca,
pelo.
Pero tiene menos ahora. ¿Qué? ¿Son los actores de más edad igual en Marvel? Pues no podía
sí,
hacerlo esperar tanto. Yo creo que la van a empezar a grabar el tiro. Aparte que la Wale fue la raja. Negra quiere la corona.
¿Tú quieres la corona
Loki?
De la Lady Loki, que le falta un cuernito.
Que le falta el cuernito. Si alguien sabe dónde la venden en 3D o la
¿en la impresora 3D?
En la impresora 3D o la encontró en alguna página web, avíseme porque Negra la quiere comprar.
Ya, y con ese llamado de servicio público que hace Nera Cesante, vamos a la siguiente sección, el villano de la semana.
Vamos.
El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión.
Un aplauso para Mindy, que nos acompaña y nos enseña, por supuesto, que está bien pedir ayuda de vez en cuando y hace más accesible la llegada a un psicólogo, por ejemplo, porque hay descuentos en la primera sesión hasta un 50%. Así que ya saben, entren a mindy.cl como la mente, mindy con Y al final, .cl.
A propósito de Mindy, ellos nos mandan distintos comentarios para nuestra sección del villano favorito. Y este es acerca de la filmoterapia. ¿Sabías que el cine también es ocupado como herramienta terapéutica por algunos psicólogos? Se llama filmoterapia, creada por el doctor Gary Solomon, quien descubrió el poder de la influencia de la visualización de películas para calmar sus tormentos psicológicos.
¿Como en La Naranja Mecánica?
Yo creo que ahí al revés.
Un poco al revés.
Se considera que la filmoterapia puede ser un catalizador para la curación y el crecimiento al utilizar efectos de las imágenes, la trama, la música en películas para obtener información, inspiración, liberación emocional o alivio o cambio natural. A mí me pasa
como
que
Chuco cuando ve en las guías de meditación.
Las guías de meditación.
¿Por qué están adictos a guías de meditación?
No sé, tampoco entiendo por qué están adictos al cuerpo humano.
y le gustan unas imágenes asquerosas del cerebro. Dice, cerebro, la mente.
Me pregunta, ese es el cerebro, ese es el pulmón, y en el jardín habla de el cerebro, de no sé qué. Después averigüé que en el jardín había un libro del cuerpo humano y que a él le gustaba verlo. Después descubrió ese documental que ve constantemente.
Pero se ven todos los chunchules en ese documental. Se ve todo como es, de verdad.
Bueno, él lo ha preparado una vida de Grey's Anatomy. Desde que yo estaba embarazada hasta ahora. Así que, de hecho, volví a ver Grey's Anatomy cuando estaba embarazada. Quizás por ahí viene. No voy a ser como esa mamá que dice, ¡va a ser doctor! Pero yo creo que a él le gustan esas cosas. Y le compré un librito donde levanta cosas y sabe. Oh. Una memoria. El otro día levantó una que yo se las leo. Porque decía, ¿sabes por qué te da hipo? Y yo le leí porque sale la explicación. Pum. Y el otro día la fui a buscar al jardín y le dijo a la tía, ¿sabes por qué me da hipo? Pero no se acordaba por qué. Me acuerdo de la pregunta.
Pues sí, bueno, yo gracias a los videos de Conchuco aprendí que gran parte de las defensas del cuerpo humano se crean en el intestino.
Sí, es súper heavy.
Sí, y Chuco también, me lo enseñó.
Y en la amígdala que está en tu cabeza se crea como la respuesta al miedo y al trauma. Por ahí pasan tus asociaciones. Yo también he aprendido.
Sáquenmela.
Porque la hemos visto como 40 veces.
Sáquenmela.
Y todos los días le digo, ¿qué pongo? Pepa, Simón, Pokémon,
cuerpo
cerebro.
Humano.
No, cerebro.
A cerebro, dice.
Y es como, oh, por la chucha.
Es el primer capítulo del documental.
Los ve todos, los cuatro, porque el último es de cómo nacen las guaguitas.
Y le encanta el tema de cómo nacen las guaguitas.
Volver a empezar de nuevo, después de cero, sí, pues eso lo sabe. Pero el tema, yendo específicamente a la filmoterapia, de hecho hay un par de libros de cineterapia y yo siento que son súper útiles. No voy a decir que yo la hago porque no soy el Dr. Solomon, pero a mí me pasa que a veces me dicen como, no sé, se murió la abuelita. Recomiéndame alguna película que pueda ver con mi hijo para hablar del tema. Y yo es como ya.
¿El Rey León?
Up. No, ah, no. La abuelita. Up. Yo creo que es mejor. Como para entender que sí, falleció la abuelita, pero vivió una vida antes de eso.
El Rey León es feliz. Más como para echarle la culpa al tío.
Claro.
Todo es culpa de tu
sí,
tío.
Sí, pues bueno, que le vaya a poner el Rey León y decir, chucha, el hermano de mi papá se quiere culiar a mi mamá.
Ya la cagá.
Y va a matar a mi papá. A veces me pasa con gente que me dice... Estoy pasando por una pena muy grande de amor. ¿Qué puedo ver? Y yo le digo, ya, ¿pero qué andáis buscando? Y yo como, mira, para volver a creer en...
El amor.
El amor, yo creo que About Time funciona súper bien. Y también la recomiendo About Time cuando hay temas con pérdidas de papás.
Y una película para...
Pero a veces también recuerdo de No responder de una mente sin recuerdos. Y yo sé que es súper dura,
es
pero digo...
Terrible.
Te la voy a recomendar porque quiero que entiendas que a pesar de que no estés con esta persona va a ser siempre parte de tu vida y tú siempre vas a ser parte de la de ella, porque fue parte de tu vida, vive en tu cabeza. Viviste cosas con ella de las que no te vas a deshacer aunque trates de borrarlo.
¡Rayos!
Y es súper dramático, pero siento que hay gente que necesita como esa frase en ese momento.
Yo tengo una película para cuando se sientan solas y necesiten contención. Vean Midsommar, es una gran película de cómo encontrar una familia lejos de casa.
Es cuático Midsommar. ¿Te gustan los osos? Mira.
Mira, yo voy a seguir defendiendo a Midsommar hasta el fin de los tiempos y voy a seguir diciendo que el final es feliz.
A mí me gusta Midsommar.
Final feliz, pero no lo encuentro Midsommar.
Siempre trato como de recomendar cosas que tengan que ver como con para entender, porque creo que el cine es algo que uno al ver a otras personas, pero suspender la realidad por un rato y ver a personajes que no eres tú pasando por cosas similares a las que tú estás pasando, puedes empatizar
sí.
con la pena y dejarla ir y a la vez empatizar con los aprendizajes de ese personaje sin pasar por ellos. Yo, a mí me educó el cine, yo siento que aprendí mucho de la vida, mucho de... la maternidad con Arrival, mucho de, o con el sexto sentido, entonces como, mira, ve esto por esto. Yo le hago a la gente cuando me pregunta un poco como esa pega como de cineterapia, pero siento que, claro, hay investigaciones que son más profundas, pero que la parada es como, mira, podéis ver Dirty Dancing para pasarlo bien y
para aprender del aborto y ser sorora.
Y ser sorora. O podís ver esto para entrar en tu trauma y tratar de solucionarla. Porque hay gente que dice, no, es que no estoy preparada para esto. Pero hay gente que quiere ir y como a llorar la pena, ¿cachai?
Por ejemplo, yo que evito las emociones por lo general, ahora estoy muy adicta a las teleseries porque como no tengo pareja hace mucho tiempo, vivo las emociones de pareja a través de las teleseries. Yo sé que voy a sufrir mucho con Betty, por ejemplo.
Yo lloro caleta con Betty.
Yo sé que voy a llorar con Betty, yo lo veo venir. Estoy en un periodo en que quiero tramas largas de romances que no se concretan por estupideces, por malo entendido. Eso quiero.
Sí, Sí, a mí el otro día una niña me dijo, ¿tú crees que me contó lo que le había pasado, que debería ver la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, Antes de la Medianoche, Antes del Atardecer, Antes de la Medianoche? Yo le dije, no sé si es el momento ahora, espérale un poco. ¿Cachai? Como a veces también digo esas cosas.
Sí, po.
No sé si...
Pero Midsommar siempre es un buen momento.
Puta, es que Midsommar es muy cuática. Pero claro, siento que puede servir esto de proyectar las emociones en
el cine todo el rato.
Estás viendo.
Qué gana de encontrar el libro del doctor ese para cachar como que qué película recomienda para acá.
Y hay otras que también te hacen como cariñito al alma. Yo cuando estoy como bien unbelievable en el amor, que es bastante seguido, por ejemplo, Retrato de una mujer en llamas, yo sé
es
que
bonita.
Mucha gente me dice, weona, pero no es feliz porque no se quedan juntas y no sé qué. Y le digo, weón, es súper feliz porque el amor no se acaba porque no estés con la persona. Yo amo esa película, encuentro que es tan romántica. Toda la gente me dice...
Yo la encuentro bien terrible porque cualquier historia de mujeres de época me parece terrible. Porque ser mujer en cualquier otra época es atroz.
René Martín, una vez estábamos hablando como películas de amor y yo le dije, wow, mis favoritas. Como Retrato de una mujer en In the Mood for Love, Retrato de una mujer en llamas, Call Me by Your Name. Y le dije, weón, amor hermoso, el amor trascendente que te cambia la vida. Y me dice, te das cuenta que en ninguna de esas películas se quedan juntos, ¿no?
Dije, claramente.
Bueno, amor real.
El amor real.
Será mi cabeza. Pero Amor Esperanzador, About Time, está en Netflix, es de Richard Curtis, el mismo de Yesterday, el mismo de Notting Hill, es el guionista. El mismo de Bridget Jones, la 1. El mismo de Cuatro Bodas y un Funeral. O sea, romance bien, bonito.
Yesterday me gusta.
Yesterday es bacán. Pero About Time para mí es la mejor.
No me he atrevido a verla.
About Time yo creo que a ti te puede pegar un poco duro porque tú
por
eres
mi daddy
muy
issue.
Cercano con tu papá.
Oh.
Y siento que te venden todo el rato que estás viendo una película de amor, que es entretenida, es comedia, es bonita y todo lo que eres. Y en realidad estás viendo una película sobre la familia. Y a mí la weá del papá me manda bien a la chucha. Pero es súper linda. Si algún día quieres verla junta...
Pero la mejor película de la familia es... Midsommar.
Yo pensé que iba a decir Rápido y Furioso.
También.
Oye, villano de la semana.
Ya, villano de la semana. Los autos de Rápido y Furioso. No, mentira. Aquí, como queríamos seguir la línea Marvel, elegimos una villana de la que no habíamos hablado en detención y que nos encantó a todos a tal nivel que ya los gifs de ella en internet son...
Y va a
imperdible.
Volver, po. Va a volver.
Va a volver, y sabemos que es importante porque yo creo que hay muchas personas como yo que cuando les gusta una historia de Marvel o DC, investiga de dónde viene el personaje en los cómics. Hay que tener claro que estamos creando la historia nueva, probablemente no va a ser tan fiel a lo que los fanáticos han visto en los cómics. Me refiero a Agatha Hartley.
Agnes
Hartley, nada que ver, es el apellido de mi tía.
Catherine Hahn.
Oye, Agnes. Me encanta ella, la actriz.
Y es lo máximo.
Me gusta. Hay dos papeles de ella que me quedaron mucho. Sí, ella sale en...
El Pax and Recreation, po.
Sí, po.
El Pax and Recreation,
ella es la
es
que
le
propone
a... política.
Ella es la que hace la propaganda para la gente que se va a postular a cargos.
Sí.
Me encanta. Y ella no tiene hijo, está curada todo el día.
Y en Batman, po, weón.
¿En cuál?
Batman's.
Ah, Batmams, eso sí, Batman, te entendí yo.
Ah, no, Batmams.
Batmams, weón,
Valeria,
que me reí
no
con ella.
Y llevo la mitad del trago, me queda el limón que le echaste y el segundo.
El segundo trago, yo sí. Voy todavía en el primero. Sí. Yo, poquito, bueno, es que el mío era más grande que el tuyo también. Pero, weón, que me da risa ella. Y aparte que es muy mina, la amo paloyo, y me encanta el personaje que hizo en WandaVision, de Agatha. ¿Cómo se llama? Agatha.
Agnes. Sí, pero es Agatha All Along. Es que la canción...
Es que weón. Pues eso te digo, la única manera en la que te presenta todo lo que hizo.
Es muy buena. Yo maté... Es que cuando dijo que yo maté a Chispita, yo estallé.
A mí me gusta cuando empieza el opening, que es como Malcolm, creo. Una especie entre Malcolm y Alf. Y que muestra que tiene unos jeans y en el poto así como badass, una wea así. Me da demasiada risa.
Yo ahí la encuentro espectacular. Pero la primera vez que la vi fue en Parks and Recreation, recuerdo.
Bueno, que me da risa ese personaje.
No la tenía tan...
Era Ben Wyatt el que ella quería que se postulara, ¿o no?
Después termina asesorando
alcalde.
A...
Después a Leslie.
A Leslie,
pero primero es a Ben.
Y hace competir a... se ríen de Paul Rudd.
¿Verdad?
Que Paul Rudd iba a ser como...
Que Paul Rudd era el hijo de alguien y lo querían meter ahí, el buen no estaba ni ahí y apoyaba a Leslie.
Igual hace voces también en Boss Burger.
Sí, ella hace hartas voces de doblaje de series.
Y va a salir en Knives Out 2, que yo siempre quería que tú veas Knives Out 1, la de Ryan Johnson.
Verdad.
Es muy buena ella. Es que yo encuentro que ella tiene... Lo mismo que me pasa también con la Kristen Bell, que también sale en Bad Moms. Y es tan cómica.
Sí, son actrices que no se esfuerzan para hacerte reír. Cero esfuerzo y está cagado la risa.
Sí, a mí me pasa eso, que siento que su cara, hay ciertas actrices,
Kristen Bell también me pasa, la Audrey Plaza me pasa lo mismo, que también. No tienen que hacer ni un esfuerzo, la miro y me río.
Pero a mí con la Audrey Plaza me pasa que seria me da risa, ¿cachai? Como que tiene un me da
sí,
una
pues,
risa
su cara
muy
de...
daria.
Sí,
en cambio
ella
la
daria.
Kristen Bell hace como puede ser de tonta, puede ser de genia, muchas más cosas. Puede ser de Anna en Frozen, la encuentro muy
no,
bien.
Pero la Audrey Plaza yo la vi en Chucky, que es muy buena esa Chucky, sí. De la mamá, y súper bien.
Sí, no, se actúa súper
y,
bien.
Y en la película de Navidad, ¿te acuerdas? La de...
Last Christmas.
No, era Last Christmas, no. Era la otra.
La de Holiday, la con la Kristen Stewart, la hijita rica.
Sí,
y
ahí hace maquilla, un poco de femme fatal, un poco, la mina rica
de
que
la,
llega.
La lesbiana antigua.
La ex, igual. La ex. Oh, encuentro que está súper bien y no es chistosa, pero... La he visto en entrevistas, sí. En Late, y no hace nada, te mira y te reí.
Es que me pasa a mí con ella, que como con la Katherine Hahn, que me la encuentro graciosa.
Bueno, la cago de Katherine Hahn, es muy chistosa.
Bueno, y me pasa con el personaje de Agatha en general, que encuentro que es muy bacán, porque claro, es la vecina y va siempre cambiando, y después la otra vecina, y después otra vecina, y después otra vecina. Y tú nunca sabís como en el fondo cuál es la verdad del personaje, y después cuando te revelan que fue todo el tiempo ella, uno dice como, oh, weón, es como el villano, ¿cachai? Que en el fondo es la que está ocupando la casa del pobre que hicieron pasar por el hermano de Wanda.
El Prieto.
Qué buena
¿Prietro
esa
o Pietro?
Qué buena esa weá que fuera el weón de X-Men. A mí Wanda.
Dije Prieta.
Sí, me sigue volviendo loca por eso. Pero a la vez, hacia el final, cuando se descubre como el origen de ella, y tú cachai que ella era una bruja que podía...
Que tenía esta especie de habilidad de absorber los poderes de otras personas y por eso su clan le tenía miedo, da a entender.
Sí, ese es mi rollo y por eso yo la quiero. Ya, otra vez, Ángela defendiendo al villano. Pero siento que...
Era alguien que era demasiado poderoso y la quisieron derrotar por el miedo a este poder, ¿cachai?
Y después se quejan de la cuando se convierte en villano. Ese es mi rollo, que es como... Las brujas se supone que eran... Los aquelarres eran mujeres aburridas de que nos echaran la culpa por ser mujer de todo y se unen en el fondo al demonio para encontrar otra fuerza.
Porque obvio que las mujeres se unen al demonio.
Tienen que ser solo a las hueonas, pues ¿por qué van a atacar a la pobre Agatha solo porque es más
pero
poderosa?
Hay un rollo con la mamá de la Agatha, yo entendí. Como que siempre. La mamá era la mami issues.
Siempre.
Es la mamá la que no... Siento que es más que el clan, es la mamá la que no tolera que esta cabra sea tan poderosa y que tenga esta habilidad de absorber poderes que descubre cuando la tratan de matar. Es muy hardcore.
Por eso se supone que, bueno, Wanda no se la echa y la obliga como a seguir viviendo ahí.
En el loop eterno.
En el loop eterno, que es como el mejor castigo. Pero porque la historia como que después es como la maestra de Wanda.
Se supone que esta bruja es la que entrena a Wanda. Wanda tiene el poder de la bruja escarlata, que es místico, mega poderoso, y en Marvel en teoría es la criatura más poderosa de todas. Entonces, todos sabemos que va a volver a aparecer, pues si tiene que ir a enseñarle todo.
A mí me gusta Agatha por todas esas cosas, me gusta por lo graciosa que es, me gusta por cómo lograste dar vuelta a todo de una, me gusta la pelea final y me gusta su backstory, esta weá que no es como, porque en Marvel igual, seamos sinceros, en las series han profundizado bastante, pero la gran mayoría de las películas Marvel era como, oye, este villano quiere acabar con el mundo, ¿por qué nadie sabe?
En verdad, ahora yo siento que...
Empezaron a arreglar lo de Killmonger, sí. Para adelante.
Quiero pero defender Ultron, a un villano. Bueno, Ultron, pésimo, el de Ant-Man, la 1.
La chaqueta amarilla.
La chaqueta amarilla, dime.
No, y el de... Es que está tan mal hecha la película igual, el de Doctor Strange.
Ahí te iba a decir algo. ¿Cachai que
Cassius,
que es el mijito rico de Matt Mikkelsen. Yo lo primero que dije cuando vi esa película, qué hueón más desaprovechado, sí, en el universo Marvel. Pero hay un rollo que tiene este personaje con el tiempo. ¿Te acuerdas que él decía que el tiempo era el gran enemigo de la humanidad o del universo? Y por eso le quería dar el tiempo de la Tierra a Dormammu. Siento que con la nueva venida de los multiversos y las nuevas líneas del tiempo, quizá podamos verlo de nuevo, no sé si verlo de nuevo, pero quizá tenga más sentido porque daba la sensación de como, el weón con trauma, se pegó el viaje de los cuicos al sudeste asiático y se volvió monje malo, y ahora odia el tiempo porque murió su familia, y hoy era como todo tan simplón y tan obvio, Pero yo le tengo fe a que le den una vuelta a esta claro. narrativa de Dormammu con el multiverso.
El tema es que tú lo estás rellenando con algo de ahora.
De ahora, cuando po, en tres realidad, años después.
Cuando hicieron el villano, es como ya este es el malo.
¿Y como por la qué corneta, da lo mismo?
¿Cachai? Este es el malo Ultron, ¿por qué da lo mismo? Este es el malo Chaqueta Amarilla, ¿por qué quiere ser poderoso?
Como un fuego.
Como que no se encargaban de hacer el backstory de villano, empieza como un poco más fuerte post-Killmonger, post-Thanos, ¿cachai? Como ya sí, entendí la lógica atrás de los buenos. Y que siento
aunque
que
a mí me gusta el villano de la Iron Man 3.
El... ¡Oh, pero el de la 2 está malo!
No, no, ese es pésimo. Ese es... Me hablo... no,
¿cómo
no
se
el
llama
mandarín.
Whiplash?
Claro, el que te llamaba
oh,
como
así. Que era Mickey Rourke.
Mickey Rourke con
oh,
látigo.
Qué hueá más mala.
Era muy raro, muy
este
penca.
Creo que es el peor de todos. No, ¿a ti te gusta Guy Pearce?
Guy Pearce, claro, sí. No el mandarín. Guy Pearce sí, me gustaba porque es que... me gustaba la guerra de cuicos armamentistas.
Lo que pasa es que Shane Black, sí, ese es mejor villano. Shane Black trató de hacer esta como cuestión mea reality más chistosa con el mandarín y desaprovecha lo gran villano que es el mandarín, pero siento que...
No, el
todo...
Guy Pearce.
No, por lo que es el mandarín. Por eso mandarín no funciona.
No, pero el mandarín, que era el actor...
Por eso, sea, pero sí. Es que el mandarín...
Pero el mandarín va a salir ahora, el verdadero mandarín va a salir
es
ahora.
Que el por... mandarín era un villano muy poderoso y Shane Black, el director, hizo esta weá mea... los medios, sí. Truman Show, la weá, no sé qué. Trató de hacer porque él tiró la película más para comedia. A mí igual me gusta Iron Man 3.
La 3 yo la encuentro
La buena entretenida. Porque me gusta Shane Black. Porque sí. Me gusta.
Porque y porque es una película de Navidad.
Porque es el weón de The Nice Guys. Porque es el weón de que es actor en Depredador. Y porque es el weón del último Boy Scout. Me cae bien el director, ¿cachai? Pero me pasa que... También me pasó con Iron Man 3 que salí y dije... Ya, igual vi un stand-up de Tony Stark. Como que no vi Iron Man, ¿cachai?
Pero
peleando
a mí
wea.
Me gusta dar toda la lógica de ese villano que buscaba hacer el desarrollo de, en vez de prótesis, de órgano. Todo ese rollo lo encontraba
sí,
más choro.
Sí, porque él era como débil y se hizo su propio cuerpo. Que al final es lo mismo que hizo Iron Man, no más pudo.
Sí, lo encontré... Sí. Esa lógica me
Guy
gusta como bueno, villano. Sí. Es la única parte de Killmonger ahí que me gustaba.
Guy Pearce me gusta, pero Mandarín, claro, entiendo por qué no les gusta. Pero en realidad yo siento que... Sí, ese Guy Pearce tenía como backstory bien desarrollada.
El único que yo diría...
Después viene Killmonger, viene Thanos y empiezan a hacerse
y el
un poco
Loki,
más
y ahí.
¿Cachai? Claro, el Loki tenía súper buen desarrollado su pasado y Agatha siento que tiene bien desarrollado.
Está,
como,
no necesitáis tantos episodios
no con
para explicártelo.
Tantos episodios, con poco, pero entendí.
Y su rollo, al tiro me ocurre esta metáfora de que si bien uno analiza de que el problema probablemente era la mamá que le tenía miedo a esta hija tan poderosa y Negra dice ¡jaja! Por supuesto, pero a mí me causa un rollo este personaje con
que
el
es un
trauma
que tiene que ver con las brujas también
con el trauma de las mujeres para que lo hablamos en otros capítulos, no sé si, creo que antiguo sí, de que muchas mujeres para llegar a puestos más altos de poder
lo hablamos en Black Widow
sí tienen que cagarse a la que está en ese puesto si no no van a encontrar otro lugar en vez de crear algo y un sistema más sororo donde existan más puestos para más mujeres y ella viene un poco de esa vieja escuela de bruja de que necesito para ser más poderosa absorber el poder de esta mina que tiene un poder legendario y ahí no se la puede con Wanda y caga
en
pero
está, metáfora, está
es bien genial. Es bien bacán esa metáfora y ahí uno quiere ver el crecimiento de esta Agatha que si bien llega como villana esperamos que la desarrollen más como la sensei de la
yo
de
tendría una muñequita de Agatha, fíjate, me encanta
Agatha es bacán.
Me encantan los trajes, la encuentro bacán,
a mí también me gusta caleta ella.
Es de las cosas que más me gusta casi todo en WandaVision, pero es de lo que más me gustó. Eso me pasa con WandaVision, siento que me acuerdo y quiero a mucha gente de WandaVision, a Vision, a Wanda, a los cabros chicos, a la Agnes, a la Kat,
a la Kat Dennings,
a la Fotón, como que le agarré al otro policía.
Al policía, sí.
¿Cachai? Como que le agarré cariño a más personajes que sentí que, por ejemplo, con Loki no me pasó.
Es verdad.
Como que el sí, universo, po. Que es como, weón, quiero que...
A mí me pasó que me gustaron un par de personajes de Loki, por ejemplo, el oficinista que te dije al principio, el que es un pez, pero no sale más.
Sí,
y está en los títulos, ¿por qué lo usaron tampoco si era tan buen personaje?
A mí me gusta Mobius, me gusta Miss Minutes, me gusta Ravonna, y me gusta la Lady Loki y el Loki.
Pero ponte tú esa especie de soldado que tiene su importancia dentro de
pero
la historia.
La dejan muy botada rápidamente. Sí. Aparece y sale. Y de los Lokis, por ejemplo, me gustó caleta el Loki viejo porque me encanta el actor. Y el cabro chico
cabro
y el
chico
Loki divino. Pero también es como que no alcanzáis al afecto que te generaron los otros personajes.
Sí,
que uno veía creciendo a la Kat Dennings, veía creciendo al otro personaje. Y ya lo habéis visto en Ant-Man, entonces también te caía bien. Sí, eso me pasa, ¿cachai? Sí, Agnes, por ejemplo, a mí es Agnes, arriba Agnes.
Arriba Agnes. Va a ser de mis villanas favoritas del nuevo multiverso Marvel, yo creo.
Igual yo siento que Miss Minute es un villano favorito para mí. Pero también me pasó con Loki, que el que permanece, yo sé que está solo en el último capítulo, y lo amo.
Yo también, toda esa actitud.
Lo amo, amé como todo el personaje. Porque
me encanta que esté comiendo como un membrillo.
Es súper distinto este como medio payaso que hizo en este, como que era como cómico y tenía como weas bien gestualmente llamativas. Debe ser súper distinto al que va a ser en la variante de Ant-Man.
Va a ser distinto a todas las variantes que veamos,
porque
sí.
Porque tiene que ser distinto, entonces esa wea me parece muy atractiva. Sí, pero Agnes en el corazón.
Es de las mejores villanas que hemos visto acá. Oye, te voy a, antes de despedirnos de este podcast, voy a recomendarte algo.
Recomiéndame lo que quieras. ¿Puedo recomendar una galleta?
Por favor, recomiéndate una galleta. Yo quiero hablarles de una serie que yo la pillé por ahí. Si no me equivoco, es la aplicación de Apple. O sea, perdón, de Amazon Prime Video.
Ya.
Era con A, ¿viste? Es una serie
que... tú también tenías Apple, ¿no?
Tengo todas.
Sí, la Valeria tiene todas.
Todas, todas. Todo legal. Valeria es legal. Porque soy de la SCD, no puedo piratear cosas. Yeah. Esta es una serie del espacio que mucha gente había dicho que era toda raja. Para mí, Battlestar Galactica era de Ultimate serie del espacio, pero mucha gente decía que estaba al nivel o más en cuanto a las problemáticas que plantea.
Battlestar Galactica.
Ya, pero esta es cuática. En otros aspectos, se llama The Expanse, la expansión.
Sí.
Ya, tenemos un futuro donde la humanidad llegó a Marte, la colonizó, bla, 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 llevó a muchos científicos. Y en un futuro mucho, mucho más después tenemos tres universos comandados por humanos, grandes naciones, por decirlo de alguna manera. Está la Tierra, comandada por la ONU. La Tierra tenemos que es la gente que nace en la Tierra. Tenemos a la gente que es nacida en Marte. Gente que por lo general son hijos de científicos porque se fueron para allá para tratar de volver fértil la Tierra de Marte, pero que además generaron un sistema de un ejército muy hardcore y tecnología bélica muy heavy porque está en constante guerra fría con la Tierra. Pero hay una tercera nación, por decirlo así, que son los del cinturón. Son los que están en el cinturón entre Saturno... No, estaban entre Júpiter y Saturno, no me acuerdo bien entre qué planetas están, que es... Van sacando recursos como el agua, por ejemplo, para luego expandirla a la Tierra o a Marte. Y por lo general es la clase obrera. Son la gente que está más desvalida, es la gente que nació sin gravedad y por lo tanto tiene más problemas en el cuerpo de salud y ese tipo de cosas. Y la serie comienza con una situación que hace que mucha gente de una nave que traía agua para Marte, para la Tierra y para el cinturón, se muriera. Y... no se sabe bien quién fue el que destruyó esta nave, pero quedaron unas personas vivas de esa nave, en una nave chiquitita que habían salido. Y ellos dan a entender que esta nave, que era, si bien era de la Tierra, pero tenía gente de distintas partes, ellos quedan con la sensación de que como la nave que los destruyó no la reconocían, pensaron que era tecnología de Marte. Y empieza la Guerra Fría porque Marte dice que ellos no fueron los que los asesinaron y después tú ves que a la nave de Marte la mata esta misma otra nave. ¿De dónde chucha viene esa nave?
¿Cachai? ¿De dónde chucha viene esa nave?
Y acá es lo mismo que pasó con el informe del Pentágono. Tenéis dos opciones, o son extraterrestres o son los privados. ¿Y qué weón da más miedo que una tecnología extraterrestre? Los privados. Acá tenemos...
La culpa de alguien era de los privados.
Todo es culpa de los privados en el espacio. Esta serie es una constante guerra fría política entre una de las personas más importantes de la ONU, que es una mina de origen indio, que es una vieja seca, muy cuática, muy estratega. Tenemos a la gente de Marte, tenemos a un privado que además perdió una hija que se fue con los revolucionarios del cinturón, una especie de hija de un millonario que se va a luchar por los pobres.
Ah, esa línea narrativa la he visto en otro lado.
En muchos lados. Puedes preguntarle al fallecido Merino Ganchiles por su hija, incluso hay una historia bastante entretenida. Pero bueno, el tema es que es una serie que, si bien es en el espacio y tiene que ver con tecnología y todo lo que ocurra allá, existe una sustancia que aparece en la trama que tiene que ver con origen extraterrestre. No es una guerra de la humanidad versus extraterrestre, es una guerra de cómo la Tierra, el humano se puede expandir, por eso se expande en el universo, y cómo pueden generar los conflictos políticos a tal punto que podemos extinguirnos entre nosotros mismos. No necesitamos pelear con una raza extraterrestre para morir, no, a quién engañamos, bien, básicamente.
Greta también lo sabe.
Greta lo sabe. Es una serie muy entretenida. Creo que todavía no se estrena la sexta temporada. Yo llegué hasta la 3, todavía me falta la 4 y la 5. Es muy interesante. Para los que amaron, yo siempre digo...
Pero en Amazon Prime estoy viendo que está hasta la 5.
Sí, porque todavía no se estrena la 6. La 6 va a ser la última, ¿ya? Es muy interesante,
yo
mucho de intriga.
Hablar de ella y no me había tincado, fíjate, hasta ahora.
Sí, es muy de intrigas, política, de esta persona le dijo esto otro y esto otro pasó esto. De pronto esta persona que sobrevivió en esta nave primera se transforma en una especie de ícono de la revolución sin darse cuenta. Es bien chora para la gente, sobre todo que le gustan las tramas, repito, políticas. Es muy entretenida como serie.
Y ciencia ficción.
Ciencia ficción, es muy atrapante. Sí,
hay ciencia ficción siempre es política, encuentro yo.
Siempre. Mm. Siempre.
Por eso me gusta política. Tanto,
así que es muy entretenida. The Expanse, la expansión la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Y yo he estado bien pegada. De hecho, tuve que parar un poco porque estaba media adicta. Tuve que volver a Corea un rato.
Porque Valeria no tiene gustos, tiene...
Adicciones.
Obsesiones.
Obsesiones, perdón. Sí, está por ahí. Así que ya saben, The Expanse en Amazon Prime Video. Muy buena para los amantes de la ciencia ficción y de las tramas más políticas. Mucho mejor que Designated Survivor de... ¿Cómo se llama? Clifford Sutherland. Oye, fome esa serie.
Ay, ¿sabes qué? Yo no la encuentro tan fome porque encuentro que es como,
Es como
otra
si
escuela.
Milhouse fuera presidente.
Es de otra escuela. Lo que pasa es que yo amo 24. Entonces cuando vi Designated Survivor fue como ya, ok, es entiendo de dónde viene. Me quedo con 24.
Es la versión light de House of Cards.
Pero entiendo que es como media... Al menos lo que yo vi, encontré que ya está dentro de su mini género, que es como el género Kiefer Sutherland.
Sí.
Y por eso yo lo creo que lo aguanto, porque lo amo.
Sí, hay una versión...
Puta, es buena 24. Yo hay una versión fascista, de otro país. Pero me encanta,
No sé si coreano o china, pero hay una versión extranjera que me da mucha risa.
El otro día dije, si veo un capítulo 24, dije, Ángela, no basta.
No, pues hay
que
hacer otras
cosas. 24, sí, porque sé que tengo que ver series nuevas, pero 24 me encanta. Por ejemplo, tengo muchas ganas de ver Yo Nunca y que hagamos un episodio
de
Yo
la,
Nunca,
segunda temporada.
La segunda temporada. Sí. Pero te quería proponer que la próxima semana hagamos el episodio de Space Jam. Porque mañana, hoy día jueves, que están escuchando el podcast, se estrena Space Jam, la versión 2021.
Pero veamos las dos.
Lo que yo propongo es que veamos la Space Jam, que me parece que ya no está en Netflix y debería estar en HBO Max. Sí, está en HBO Max.
Vamos, vamos. La original.
Space Jam, la original. Y veamos, ya sea en el cine Los Afortunados o anda por ahí en millones de lados, Space Jam, la nueva, y hablemos de los Space Jam. Aparte, Neira anda vestida de Space Jam.
Le tengo demasiadas ganas a esa.
Neira vio que una multitienda tenía ropa de Space Jam, la compró toda.
Toda, por supuesto.
O sea, compré uno. Vi cómo me quedan las tallas, me queda bien, compré todo.
Sí, yo compré todo de Blackpink también, así.
Fíjate, yo compré a mí y a Chuck.
Muy bien, muy bien.
Estamos todos Space Jam.
Así que la próxima semana Space Jam.
Y después la semana que sí deberíamos ver Yo Nunca, po.
Ya, po.
Porque si tenemos tiempo para verla de poquito. Y ya, no me la quiero comer tan rápido porque la vez pasada me la comí súper rápido y me gusta que le esa serie.
Es muy buena los personajes.
Sí, aparte quiero... Yo soy team... Paxton.
¿Cuál era Paxton? ¿El mino o el otro?
Rico.
El viejito. Oh, sí.
No, el nerd. Yo soy
la verdad.
Team Paxton.
Todos lo somos.
Team Paxton. Y me encanta. Sí. Me encanta ella. Y la mamá. Lo encuentro notable. Me cae bien el nerd, pero soy
no,
Team
Paxton.
Paxton.
Sí, te apoyo.
Me encanta que en el trailer.
Hay dos tipos de personas.
Las amigas le dicen: cuando te vayas a morir, ¿qué cuerpo quieres recordar?
De verdad.
El de Paxton. Ya. Entonces, Space Jam y después Yo Nunca.
Sí.
Ya, bacán.
Ya, pues un besito a todos. Hasta la próxima semana. Chao.
Al cine con las amigas fue presentado por Lipton. Conectémonos más.